Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Casi 150.000 alumnos de infantil y primaria vuelven hoy lunes a la escuela más divertida de la historia, con pantallas bajo control y también con alguna que otra inquietud puesta en el abandono educativo. Mirando también a los termómetros en algunas aulas, porque hace calor, aunque haya bajado un poquito hoy la temperatura. Esta mañana se inundaban las calles de los niños con sus mochilas, con su sueño, con sus sonrisas, alguno que otro llorando porque entraba en ese primer curso de primaria, y otros muchos, como digo, bueno, pues encantados de volver a ver a sus amigos. Son ellos hoy los protagonistas, los más pequeñines que están cursando primaria y los que son algo mayores, que también van a entrar, lógicamente, próximamente, en próximos días, en secundaria. Esto era lo que decían los protagonistas del día de hoy.
Con muchas ganas de empezar ya.
Muchas ganas, la verdad. Tengo ganas de ver a mis compañeros, las clases son muy divertidas, me gustan.
Ganas de empezar ya un curso nuevo.
Me da un poco de pena irme del verano, pero también me da alegría volver al cole, porque así veo a mis mejores amigos y todo eso.
Para ver a mis compañeros y me gusta estar en el colegio porque me lo paso bien con mis amigos en el recreo.
Se ha hecho un poco largo también al final, pero en la playa súper guay todo, con la familia, muy guay.
Bueno, ¿y los padres qué opinan? Claro, porque los padres han estado con los niños durante todo el verano. Y hay inquietud también en saber qué va a pasar a lo largo del próximo curso. Esto es lo que decían ustedes, los padres.
Muchas vacaciones, los niños se aburren y están deseando, sobre todo ver a sus amigos.
Bueno, con ilusión, tienen ganas de ver a sus amigos. También un poco con nerviosismo y tal, pero y hay otros que los cambian de grupo, entonces están ahí con esa inquietud, pero muy bien, en general bien.
Pues ya lo saben, arranque de curso escolar, que vaya todo bien, evidentemente, y que haya las menos incidencias posibles. Por cierto, les recuerdo que estamos en aviso naranja desde las 12 y hasta las 9, con lluvias que pueden alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en el altiplano y en la Vega del Segura. En el resto de la región, en algunas zonas, nivel amarillo. Muy buenos días, les habla Pedro González. Un alto y conocemos todo lo que tiene que ver con depuración, con agua, con Samur.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, ahora hablamos de Samur y les tengo que dar una noticia muy importante, y es que el gobierno regional, a través de Samur, ha invertido pues medio millón de euros para actualizar equipos y mejorar las instalaciones de la depuradora de alto rendimiento de San Pedro del Pinatar. Y es un ejemplo de lo que está haciendo Samur para depurar aguas. Al otro lado del teléfono tenemos a su gerente, a Joaquín Buendía, al cual ya saludo. Señor Buendía, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno.
Y feliz vuelta a la rutina ordinaria del nuevo curso.
Eso, feliz vuelta, desde luego. Le quería comentar, me llama la atención, es una cantidad muy importante, ¿no? Hablamos de 507.000, para ser exactos, euros. ¿Y qué actuaciones se están llevando a cabo en esa estación depuradora?
Bueno, la verdad que la actualización, la renovación, incluso la ampliación de las instalaciones en la red de depuración y regeneración de aguas de la región es permanente. Tienen que pensar nuestros oyentes que, bueno, pues todos los elementos de una planta de tratamiento de aguas están expuestos a duras condiciones permanentemente. Pueden imaginar pues el nivel de corrosión, los contaminantes que llevan esas aguas cuando llegan a esas estaciones, y por tanto los elementos que la tratan pues se van deteriorando con el paso del tiempo. Nuestras depuradoras, bueno, en la inmensa mayoría de ellas pues están en torno a los 20 años de vida, y si no se hiciera una renovación y una actualización permanente de los equipos pues dejarían de perder su eficacia, ¿no? Y tenemos una eficacia muy buena, aquí en la región de Murcia se depura más del 99% de las aguas que utilizamos tanto en nuestras viviendas como en nuestras industrias, y uno de los ejemplos de esas actualizaciones permanentes que llevamos a cabo pues es la depuradora de San Pedro del Pinatar, donde se ha hecho esa inversión de más de 500.000 euros, con la que, bueno, por un lado se han renovado las bombas de impulsión de la entrada, las 5 bombas de la impulsión de la entrada de las aguas a la depuradora, que ha hecho además que se duplique prácticamente el caudal de entrada. Teníamos una capacidad de 2.700 metros cúbicos a la hora de tratamiento y ahora ese pretratamiento va a tener una capacidad de 4.700 metros cúbicos a la hora, de manera que, bueno, pues cuando vengan episodios de lluvia, por ejemplo, que el agua llega en mayor volumen a la estación de tratamiento de agua, pues bueno, vamos a tener capacidad de poder recibir ese mayor volumen de agua. Se han renovado diferentes elementos de todo lo que son la recirculación de fangos, de los lodos, y lo quizá más importante ha sido que se han sustituido los silos de almacenamiento de fango, que antes se exponían al aire durante los tiempos de carga y descarga, además de que los tanques de almacenamiento estaban pues ya deteriorados, y ahora se ha hecho que, bueno, se puedan cargar directamente en los vehículos que los trasladan después a su centro de tratamiento y sin que estén expuestos al aire, con lo cual pues se reduce aún más. Si la planta de San Pedro del Pinatar ya tenía un funcionamiento extraordinario, pues ahora todavía más no dejamos de intentar mejorar cada día para reducir el impacto en nuestro entorno, ¿no? Y así que, bueno, pues tenemos una de las plantas de las más punteras en nuestra red de depuración, de esas 100 estaciones de depuración de aguas que tenemos a lo largo de toda la región.
Hablamos de una planta de depuración que se construyó en el año 2007 y está diseñada para un caudal de 20.000 metros cúbicos al día en verano y 5.000 al día en invierno. Ya tiene años y es necesario, ¿verdad?, hacer ese tipo de obras, ese tipo de remodelaciones.
Sí, como decía, además en lo que es el entorno del Mar Menor, donde se encuentra evidentemente la estación de San Pedro del Pinatar, bueno, las inversiones en estos últimos años han ido creciendo y han sido importantes con objeto de poder además tener una capacidad suficiente para recoger la mayor cantidad de las aguas pluviales cuando llegan las lluvias intensas y también elementos de contención. Pues les recuerdo que se construyó un tanque de tormentas para retener el agua de lluvia en Torre Pacheco, que tiene una capacidad extraordinaria de más de 60.000 metros cúbicos. Y bueno, pues eso nos va a hacer también, además de aprovechar más agua todavía de la que podemos recoger, además de las aguas residuales, pues las aguas de lluvia, nos va a permitir, bueno, pues poder ofrecer también, como se hace en todas nuestras estaciones depuradoras, nuestra agua tratada, que es de una excelente calidad, que cumple sobradamente con los parámetros que exige la normativa, pues a nuestros regantes, para que bien directamente o bien mezclándola con agua del trasvase, si la tienen, espero que sigamos disponiendo de ese agua del trasvase durante muchos años, pues puedan utilizarla, aprovecharla, darle esa segunda vida a ese agua en nuestro campo, en nuestra agricultura.
Pues yo creo que es una magnífica noticia, ¿eh? 500.000 aproximadamente, arriba abajo, para actualizar esos equipos y mejorar las instalaciones de esa estación depuradora de San Pedro del Pinatar. Nos lo ha contado aquí en COPE el gerente Samur. Joaquín, buen día. Muchísimas gracias y de verdad, me parece una magnífica, magnífica inversión. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a todos ustedes.
Espacio patrocinado por Esamur. 25 años depurando y reutilizando el agua en la región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Les hacía una pequeña introducción de lo que nos espera esta tarde. Crucemos los dedos porque hay aviso naranja desde hace media horita hasta las 9 de la noche aquí en La Vega del Segura, es decir, en el interior y también en el altiplano. Estamos hablando, ojo, de lluvias que pueden ser de 30 litros por metro cuadrado en una hora. Espero que no, ¿eh? La probabilidad se mueve entre el 40 y el 70%. Y en otras zonas hay también nivel amarillo ya por menor intensidad, pero bueno, que también hay que tener muchísimo cuidado. Aparte de eso, pues en general, aquí por ejemplo en la capital, hoy está el cielo un poquito nuboso, pero hace mucho menos calor que en días anteriores. Ha bajado un pelín la temperatura y nos vamos a mover en máximas que no creo que lleguen, sobre todo en el interior, a los 33, 34 grados. Dicho esto, en segundos llegamos a las 12 y media. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa con Herrera en COPE. Bueno, pues protagonista hoy, la vuelta al cole. Pero queríamos enfocar la vuelta al cole desde el punto de vista psicológico, porque fíjense, les voy a dar un dato, El estrés escolar crece en las aulas murcianas. El 28% de los adolescentes se ven afectados. Un estudio respaldado por la Organización Mundial de la Salud, en el que han participado más de 2.600 estudiantes de la región, muestra que esta situación se da sobre todo más entre las chicas. Para hablar de ello, para hablar de temas como bullying, de adaptación al nuevo entorno, ¿quién mejor que nuestros dos invitados? Tengo aquí a mi izquierda a Pilar Orenes, una psicóloga experimentada y además coordinadora de Proyecto Cisne. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, muy buenas. Buenos días, un placer.
Y a mi derecha, Rafa York, que es director general de la Sociedad Albores. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Yo empiezo lanzando un poco el guante. A mí el dato, lo leía yo el otro día y me parece impresionante, ¿no? El 28% de los adolescentes con estrés escolar, ¿no? O sea, aumento.
Bueno, yo creo que esto hay que ponerlo en su justa medida y llevar cuidado con este tipo de estudios, porque muchas veces generan un impacto en las familias que les puede llevar, ¿no?, a sobreproteger o a adoptar posiciones a veces enfrentadas con el contexto escolar. Y no es cierto que el aula genera estrés en los niños, es decir, las tareas escolares no generan estrés en los niños. Es decir, el estrés viene determinado por otros factores que en los cuales van a influir tanto el contexto familiar como el contexto escolar, pero más desde un punto de vista relacional. Es decir, por ejemplo, se observa un incremento en el estrés cuando hay un tránsito de primaria a secundaria. El mismo estudio dice que en chavales que están en bachillerato aumenta el nivel de estrés, pero no es por la tarea escolar, es debido a la incertidumbre que genera la etapa siguiente, que es la universidad, que es empezar a ser adulto y a responder por sí mismo, ¿no? Entonces, claro, acuñar el estrés al ámbito escolar pone en una situación muy difícil y peligrosa a este contexto, ¿no? Cuando supuestamente este contexto tiene que ser un espacio de seguridad, un espacio donde los chavales aprendan a gestionar la frustración, donde aprendan a gestionar ese estrés necesario para poder construir mecanismos adaptativos, para poder relacionarse de alguna manera, para saber pedir ayuda. Y por otro lado, es decir, los docentes no son especialistas en salud mental, ni tienen por qué serlo. Ahora bien, sí que tienen esa capacidad para saber detectar cuando un niño está cabizbajo, cuando está en una situación más deprimida, con más dificultad de relación o de adaptación al contexto, y el que puedan detectar esas señales sirve para informar a las familias, para que se adopten las medidas oportunas. Y de esa forma establecer una colaboración sana entre la familia y el colegio, siendo la familia el garante del apoyo, ¿no?, a estos docentes, que los niños vivan esa experiencia con el contexto escolar como un contexto de seguridad, como un contexto que a sus padres, ¿sí?, les genera calma y tranquilidad.
Pilar, ¿algo que añadir o que matizar?
Sí, parece que se tolera un poco la frustración. Los jóvenes, nuestros jóvenes, toleran un poco la frustración. A veces también, como dice Rafa, no es la tarea en sí de la escuela, sino también a veces están saturados también de actividades extraescolares, se tienen que enfrentar a una clase a veces llena de iguales y no siempre amables, ¿no? Porque aquí...
Exacto, ahí entraríamos luego con el tema del bullying.
Sí, un poco el acoso, si tengo que enfrentarme a una clase donde no se me trata bien, donde me siento muy incómodo o tengo dificultad a la hora de relacionarme con los demás, pues esos chicos y esas chicas pues lo tienen más difícil y sufren más, claro.
Este curso también está marcado, evidentemente os tengo que preguntar por ello. Ya el pasado curso fue un poco pionero en eso aquí en Murcia, el tema de la supresión de los móviles. ¿Esto puede generar, por decirlo de alguna manera, ansiedad en chavales que llevan todo el verano pegados a las pantallas de golpe? Ala, entramos en clase y se os acabó el móvil. ¿Qué ocurre ahora mismo?
Claro, esto a mí me recuerda cuando se eliminó el tabaco, ¿no? En los bares, o se eliminó...
¿La comparación?
¿Verdad? No, sí, es que es una droga igualmente. No, cuando se eliminó todo el mundo, madre mía, esto va a generar estrés, esto va a generar unas situaciones de conflicto, y luego no pasó nada. Es decir, se toleró. ¿Por qué? Porque todos entendemos que tiene una afectación y un impacto en la salud mental. Entonces, es verdad que habrá niños que les cueste muchísimo trabajo, habrá niños que incluso hagan trampa, ¿no? E intenten llevarlo, pues, como buenos adolescentes que son. Ahora bien, el poner el límite, claro, puede entrañar un pico, ¿verdad? Una alteración, pero poco a poco esa alteración va a ir desapareciendo, y hay que acompañar a esos niños a que comprendan que hay unos límites, que si no los ponen ellos porque no tienen la capacidad para hacerlo, lo tienen que poner los adultos.
Claro, yo creo que aquí, aparte, me parece muy importante que se supriman las pantallas en el aula, pero también fuera de ella, que haya un control y un límite. Eso forma parte más de la familia, ¿no? Que a veces es que los jóvenes se tiran con el móvil hora y hora sin ningún control, y esto, hay un riesgo aquí también.
Ahí va yo, es que me lo has puesto porque iba a comentarlo. Cuando dejen hoy, primer día de colegio, las aulas y lleguen a casa, ¿es recomendable, vosotros como psicólogos y demás, es recomendable que sigan al ritmo de 2-3 horas hasta que se acuesten a la... o hay que un poco reduciendo ya eso?
Deberíamos reducirlo, debería haber un acuerdo social, yo creo, aquí, con no proporcionarle a nuestros jóvenes pantallas, porque no les estamos dejando espacio ni a la creatividad, ni al aburrimiento, ni al tiempo libre, ni a otro tipo de relaciones. Hay gente que se relaciona a través de las pantallas y no a través de la vida real. Y esos jóvenes tienen muy poca vida social, real. Cuentan como amigos a la gente con la que juegan a través de internet, a videojuegos, pero en realidad no tienen habilidades para relacionarse. Y esto puede suponer un problema también cuando crezcan y tengan que enfrentarse a un mundo lleno de gente.
Claro, y además, incluso, ¿no?, yo añadiría ahí, es decir, la cantidad de estudios que ya hay de cómo afectas a la salud mental la sobreexposición. Entonces, ¿y a qué edad deberíamos de empezar, ¿no?, a facilitar esa exposición? Y a mí me parece muy acertado que sean los 16 años.
Sí.
¿Por qué? Porque la maduración del cerebro, ¿sí?, empieza a tener, ¿no?, una mayor configuración a partir de esa edad. Antes de eso, ¿vale?, todo lo que es el cerebro hace es buscar, es explorar, ¿no?, lo que es el límite, el riesgo, y ten en cuenta que la adolescencia, que es la búsqueda de nuestra identidad, esa identificación, lo que ocurre es que todo es virtual. Es decir, yo no tengo una imagen de mí mismo.
Exacto.
Sino que es todo virtual. Entonces, cuando salgo al mundo, veo que no corresponde lo que yo había construido con lo que estoy viendo. Y ahí es cuando se producen las grandes, los grandes conflictos, los grandes trastornos.
Y ya casi, fíjate, un poquillo en recta final, hemos hablado un poco de que se siente amenazado, que empieza incluso el salto a secundaria, de primaria, se siente un poco, no sé, chico cohibido y tal, y se produce esa especie de bullying también, o bullying de gente, de otros compañeros. Los padres que nos escuchen, ¿cómo pueden detectarlo? Porque el profesor, a lo mejor, lo que tú decías, lo tiene un poco más fácil porque se está dando en la clase y conoce a los líderes o a los abusones. Pero el padre o la madre, ¿cómo pueden medio notarlo, al menos?
Sí, es decir, cualquier cambio de comportamiento o en el estado de ánimo de un hijo o de una hija, sí, hay que tenerlo en consideración siempre. Lo vamos a observar como lo vamos a observar en la mirada, una mirada muchísimo menos focalizada, como no más cabizbajo, va a tener a lo mejor dificultades para concebir el sueño, va a tener dificultades a la hora de la alimentación, e incluso va a empezar a hacer sintomatología o somatizar, ¿no?, esa experiencia en el cuerpo. Por ejemplo, me duele la barriga y no quiero ir a clase, o me duele la cabeza, ¿no? Empieza a mostrar signos, ¿sí?, donde no eran habituales anteriormente. Cuando eso ocurre, no forcemos la máquina, es decir, tenemos que darle la importancia que el niño le está dando. Y preguntarle, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te ocurre, ¿vale?, que no puedes ir a clase? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres contar, ¿no? ¿Está pasando algo? Es decir, intentar explorar. Y cuando no se consigue, pedir cita en el colegio con los tutores y preguntar, oye, he notado en mi hijo esto, es decir, buscar alianzas entre adultos para que se vaya observando. Pero tenemos que llevar muchísimo cuidado con no prestar atención a determinada sintomatología que aparentemente parece ser una tontería, pero sin embargo los niños lo están viviendo con muchísima intensidad.
Sí. Pilar. Yo creo que aquí la comunicación es clave también, hablar con nuestros hijos y con nuestras hijas, estar en su día a día, a veces ejerciendo también de modelo, sabiendo expresarnos nosotros emocionalmente para que ellos conciban el hogar como un espacio seguro donde puedo expresarme, donde se me va a entender y se me va a acompañar.
Pues yo creo que evidentemente hemos dado claves a los padres y también un poco a los profesores. Curso que marca una época con el tema de los móviles. Yo espero que no haya excesivo bullying o acoso, porque eso puede desencadenar además en situaciones muy extremas, que todos estamos pensando en lo que yo quiero decir, acabar con las vidas y demás de muchos chavales o de chavales, y eso me produce una tristeza enorme, ¿no? Un demoledor es eso. Muchísimas gracias de verdad a los dos por haber estado aquí, arrojar un poco luz sobre ese arranque desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista mental de esos chavales que ahora mismo están en las aulas. Gracias a Rafa York, que es director general de la Sociedad Albores y que siempre que le llamamos viene, o sea que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Y a Pilar Orenes, psicóloga experimentada y además coordinadora de un proyecto maravilloso, el proyecto Cisne. Pilar, no será la última vez.
Aquí estoy dispuesta. Muchas gracias por
estar
conmigo.
A vosotros. Nosotros, amigos oyentes, nos vamos a acercar ahora hasta Cartagena, porque nuestra querida Maite Fernández ha hablado con los comerciantes de esa zona sobre cómo ha ido el verano y fundamentalmente sobre las necesidades de los pequeños comercios. Son muchas las necesidades. Yo les animo a que ustedes vayan a comprar al comercio más próximo, al comercio de al lado. Maite, cuéntanos.
Y no sé si se imaginan siendo, bueno, pues nombrado el mejor empleado del año. Es verdad que, bueno, pues todos queremos en nuestro trabajo ser reconocidos, pero desde luego los que se lo merecen porque nos dan una atención personalizada durante todo el año, nos ayudan en nuestras compras y sobre todo nos asesoran y además nos tratan como si fuera de la familia, son los pequeños comerciantes. En el Centro Comercial Abierto de Cartagena están buscando al empleado del año y, como decimos, además tiene un nombre muy especial, una denominación muy especial, porque es el premio Adela. Queremos saber cómo ha ido el verano, pero sobre todo cómo podemos contribuir a votar a ese empleado del año, y lo queremos hacer de la mano de su presidente, de Antonio Sánchez Arenas. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Oye, qué especial para todos los comerciantes y para todos quienes saben, bueno, pues quién era Adela y los valores que transmitía. Qué especial tiene que ser para el que sea elegido, ¿no?
Hombre, yo creo que tiene la importancia que se merece, y es pues que nuestros empleados nos acompañan durante mucho tiempo, y saber, normalmente el comercio estable da también un empleo estable, entonces prácticamente se convierten en parte de nuestra familia porque estamos todos los días con ellos, y bueno, pienso que había que reconocer de alguna forma al empleado por su trabajo, por su dedicación, y eso es lo que hemos hecho.
¿Cómo se puede votar?
Son unas urnas, estamos repartiendo 5 urnas a la semana, es decir, durante una semana habrá una urna en esos establecimientos, esos 5 establecimientos, y se podrá votar o a personas de ese mismo establecimiento o de otro. Y cada semana los rotamos a otros 5 establecimientos diferentes. Son establecimientos que pertenecen al Centro Comercial Abierto y que, bueno, las urnas están al lado de la caja, el cliente las verá enseguida y podrá votar dando su nombre, su código postal, un teléfono para ponernos en contacto con él, y votar al nombre del empleado y al comercio que pertenece. Uh-huh. Después, si es que para también incitar a la votación, aunque yo creo que no hace falta, pero se hace un sorteo al final sobre todas las personas que han votado, y con un premio de 100 euros para gastarse en los comercios del Centro Comercial Abierto.
Que no está mal en esta cuesta de septiembre, que evidentemente, bueno, pues seguro que va a votar muchísima gente y que se lo merecerá la persona que sea escogida. Pero, Antonio, lo que tú decías es que al final la dedicación de todos los trabajadores del pequeño comercio es a lo largo del año, bueno, pues una pasada, porque nos sentimos como en casa y porque, bueno, pues así podemos premiar en el nombre de uno, bueno, yo creo que lo que debería de ser el comercio en general. No sé si saldrá un trabajador que haya estado de vacaciones ahora mismo recientemente, pero los que estaban y los que pueden salir han estado todo el verano ahí currando, Antonio, porque, bueno, son fechas complicadas. No sé cómo ha ido este año, si tenéis ya una pequeña valoración del verano, pero son fechas complicadas, ¿no?
Sí, vamos a ver. Primero, estos trabajadores forman parte de nuestra vida y de la imagen que damos a nuestros clientes. Y el verano es complicado porque normalmente el comercio tradicional dependemos de nuestros vecinos y clientes que están por nuestra zona. ¿Qué es lo que pasa? Que en el verano pues hay muchas personas que pues se van a su segunda casa de residencia, hacen sus viajes, y digamos que pues no es las cajas que quisiéramos, pero tenemos que estar abiertos, tenemos que dar el servicio y ahí estamos para lo que nos necesiten.
¿Se ha vendido más, menos, similar a otros veranos?
Similar, un poquito más flojo, o sea, por ahí van los tiros, pero bueno, ahora septiembre vemos que hay que gastar, las familias tienen que gastarnos mucho en el tema colegio y tal, pero digamos se vuelve a animar la ciudad con las personas de aquí, están las fiestas de cartagineses y romanos también, en fin, empezamos la dinámica ya otra vez de ciudad. Y esperamos que, bueno, que los resultados económicos pues al final nos permitan por lo menos seguir adelante con el comercio, porque este es un mensaje para nuestros clientes y amigos y nuestros vecinos de que el comercio tradicional lo que da es calidad de vida a sus vecinos y clientes.
Y además que lo decimos, Antonio, muchas veces cuando es tarde. Nos sabe súper mal ir por el centro de Cartagena y ver cómo cierran, cómo echan persianas, pero es verdad que lo ponemos complicado pues con las compras por internet, porque evidentemente, bueno, pues mucha gente busca un sitio donde haya buen aparcamiento. Al final son muchas las complicaciones que os encontráis.
Sí, en el casco histórico ahora mismo son bastantes complicaciones. Si empezamos por el aparcamiento, es una demanda que ya tiene este equipo de gobierno desde que empezó a trabajar, y es que una ciudad como Cartagena necesita un aparcamiento, y no un aparcamiento disuasorio, porque los que han hecho hasta ahora no han funcionado a la hora de dar servicio al centro, porque si no le pones un microbús que esté cada 15 minutos pasando y llevando y trayendo a las personas al centro, eso no va a funcionar. Necesitamos un aparcamiento que esté cerca del centro y que sea gratuito durante las dos o tres primeras horas para hacer las gestiones, tanto comprar como si vas a ver al dentista, como si vas a ver a quien sea, y que le dé un servicio gratuito a la ciudad. Eso es fundamental para competir con los grandes parques comerciales. Y después, pues tenemos también un problema con los dueños de los bajos, porque los alquileres son muy altos, y entonces estamos viendo con tristeza en el comercio de que cuando cierra un comercio lo normal es que el bajo se quede cerrado o que abra un establecimiento de hostelería. Que nos parece muy bien que hostelería esté en el músculo que tiene, porque sí, porque tiene que ser así, pero es que si el comercio desaparece, pues entonces incluso el vecino que vive aquí se planteará de irse a otra zona, porque ¿de qué le sirve estar en el centro si no puede bajar y comprarse una camisa o comprar cualquier cosa, que tenga que coger el coche? Entonces creo que nuestros políticos tienen que ver que el comercio es una pata fundamental en la silla.
Pues nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es pasear, comprar y no llorar luego cuando van cerrando esos negocios que en algunos casos llevan toda la vida y que evidentemente nos da mucha pena, pero la solución también está en comprar en esos comercios que también nos atienden y que dentro de poquito van a tener al empleado del año y nos encantará contar quién ha sido elegido. Antonio, muchísimas gracias como siempre y un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Maite. Lo que decía yo al principio, por favor, compren en el comercio de proximidad, que es muy, muy, muy importante. Bueno, les cuento que en estos segundos, hoy el día va a estar marcado en cuanto a la Feria de Murcia se refiere, fundamentalmente por los moros y cristianos, porque a las 9 de la noche va a tener lugar el pregón de estas fiestas aquí en el Teatro Romea. Por cierto, luego contaremos en este estudio con el pregonero de esas fiestas, el eurodiputado Marco Ros. Y también se inaugura el gran campamento de moros y cristianos. Por supuesto, tienen los huertos, la feria, etcétera, etcétera, la noria panorámica. No paramos estos días. Enseguida llegamos a la 1:10.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bienvenidos a Thinking Azul, un espacio para la divulgación de la investigación y la innovación que cuida la riqueza y la biodiversidad de nuestros mares, costas y océanos. Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia. Proyecto cofinanciado por la Unión Europea Next Generation.
Bueno, Carmen, pues hablamos de Thinking Azul. Ya lo hemos hecho en los meses anteriores. Hoy lo vamos a hacer con José Manuel Antón García, que es un joven investigador y responsable de proyectos de economía azul en el Centro Tecnológico Naval y del Mar, con una década de experiencia conectando pymes y partes interesadas del sector. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y se centra en fomentar la colaboración en el propio sector marítimo. Sus trabajos ayudan sobre todo a impulsar esa innovación y esas asociaciones en la economía azul, con la generación de empleo como fondo. Lo primero es saludarle. José Manuel, ¿qué tal? Estamos. Muy buenas tardes.
Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy bien.
Te centras en la línea 3. Recordamos que la línea 3 es la que tiene que ver con la economía azul. Dentro de ella, la innovación y las oportunidades. El proyecto Thinking Azul está a punto de terminar, pero ¿qué conclusiones sacarías tú como destacadas, fundamentalmente? Las dos o tres grandes conclusiones dentro de lo que tiene que ver esa economía azul ahora mismo.
Bueno, como gran conclusión creo que podemos sacar que el proyecto ha conseguido resolver un problema que siempre se viene contando entre la parte privada y la pública de cualquier sector, ¿no? Al final parece que el proyecto va a servir para mostrar resultados que se están haciendo en el mundo de la investigación, en la parte más académica, en la parte más de la administración, y esto lo llevamos al mundo real, ¿no? Al mercado, a las empresas, que vean estas soluciones, estas innovaciones y que puedan aprovecharlas. Estamos hablando de capitalizar cientos de investigaciones que se están haciendo simplemente aquí en la región de Murcia, y hablamos del proyecto nacional, hablamos probablemente de miles a nivel nacional, que esto sea de utilidad. Más allá de la academia, y que aunque pueda seguir teniendo su continuación dentro del mundo de la investigación, queremos sacar esa investigación de ahí, esa innovación, esas herramientas que son muy útiles y que son muy innovadoras, y acercarlas a las empresas para que realmente pues generen valor, generen empleo, generen nuevas empresas y bueno, y afecten a la economía real de una manera más importante.
A la hora de hablar de el tema de la innovación, me figuro que como hay tantas comunidades dentro de este programa, sí que habéis intercambiado experiencias, ¿no? con ellas, y eso ha permitido una sinergia de conocimientos que luego se pueden plasmar en el día a día.
Correcto, sí. De hecho, uno de los resultados más importantes y de los que estamos más orgullosos desde el Centro Tecnológico Naval y del Mar es una plataforma de Thinking Azul que sirve como laboratorio de ideas para mostrar esos resultados, que haya un radar de innovación. Entonces, entre todas las comunidades, entre todas las áreas que están investigando X campos, pues que puedan ponerse en común, que puedan ver esas sinergias, que puedan ver lo que están haciendo los vecinos y resolvemos otro gap. Antes hablaba entre en la parte privada y pública, aquí hablo entre distintos centros o distintas regiones, que a lo mejor están haciendo cosas muy similares o que podrían ayudarse entre sí, pero no lo sabían. A través de esta plataforma que hemos creado en el centro, pues aparece ese radar, se van a unir estas investigaciones y de una manera muy simple pues podrán entrar tanto investigadores como la empresa privada a ver qué se está haciendo y qué, cómo se pueden aunar estas diferentes piezas del puzzle para seguir avanzando y crear cosas de más entidad.
Esa plataforma es la plataforma, si no me equivoco, de matchmaking.
Correcto, Pedro, efectivamente. Que sirve, pues, como tú decías, este matchmaking o hacer o emparejar, ¿no? Pues emparejamos, ¿qué emparejamos? Distintos proyectos o emparejamos una empresa con una necesidad y una solución tecnológica o innovadora que tiene un investigador, de manera que encontramos esa necesidad y esa solución o esa ayuda y complemento para avanzar más rápido, ¿no? La idea es que se generen procesos más eficientes.
Lo has explicado eso muy bien, esta parte, ¿no? Lo de las sinergias, como decía, los intercambios de necesidades y sobre todo las soluciones que se ofrecen a través de los diferentes proyectos que ya se han desarrollado y que permiten esa importante investigación. Cuando hablamos de el fomento de la innovación dentro de lo que es la economía azul, lo que es el mar en general, ahora mismo, ¿por dónde pueden ir los tiros, si se me permite? ¿Qué se está innovando ahora mismo en el entorno?
Bueno, efectivamente, dentro de la innovación, básicamente, lo que estamos atrayendo es nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, nuevas soluciones que se están dando en otros sectores e implementarlas. Por ejemplo, una de las más normales que se suele utilizar dentro de la economía azul, son las soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, soluciones más sostenibles que se pueden estar utilizando en otros sitios a través de estas relaciones que tú comentabas antes, ¿no? Que hacemos en otras regiones o empresa-administración, vemos que esas soluciones existen y las traemos a otras áreas distintas en las que estamos innovando, ¿no? Y hay desde soluciones para acuicultura, hay soluciones digitales y tecnológicas que están funcionando en otras áreas y las traemos a las áreas de economía azul para darles valor y enseñar como buenas prácticas que están siendo útiles en otros entornos para que las adopte el sector. Y así, poco a poco, vamos consiguiendo mejorar esos procesos, que muchas veces parecen cosas muy sencillas y que ya están más que probadas, pero por X razones pues no consiguen implantarse en el sector, ¿no? Y nosotros intentamos que el usuario pues que lo vea, explicarle que existe, que es una buena práctica y que consiga adaptarla.
Aquí siempre se habla de la joya de la corona. Todos los investigadores que han venido han destacado el gemelo digital, ¿no? Que sobre todo para como simulador, incluso para adelantarse a posibles previsiones relacionadas, por ejemplo, con el mar menor o con otros ecosistemas, ver un poquito por dónde pueden ir también esos tiros, si se me permite, en el futuro. Es una de las grandes joyas del Thinking Azul, ¿no?
Sí, correcto. Comentábamos antes esto de la innovación, ¿no? Creo que el gemelo digital está ya en boca de todos, desde el mundo industrial, ¿no? Que hacen como gemelos digitales de las fábricas para ver esos procesos, o de vehículos, o de entornos. Pues aquí hemos hecho lo mismo desde una granja de acuicultura, que puede tener un gemelo digital para ver cómo va sensorizada, para mejorar los procesos, ver cómo están los animales, etcétera, a directamente entornos tan grandes como el Mar Menor, que probablemente sea uno de los entornos más sensorizados que hay en el planeta, ¿no? Creo que muchos de nuestros socios dentro del Thinking Azul están con proyectos que tienen que ver con toma de datos en el Mar Menor, ¿no? Aunque luego tengan diversos resultados distintos. Pero aprovechando todos esos datos, se está generando este gemelo digital que puede tener diversos usos, muchos usos, pero por lo menos capitalizamos este esfuerzo que están haciendo todos estos agentes en recoger esa información, los ponemos en común y los ponemos en una base de datos abierta para que otros investigadores o empresas puedan coger estos datos y usarlos para sus investigaciones o sus productos o sus servicios.
Y ya casi terminando, el mes que viene, cita importante, cuéntanos en San Pedro el Pinatar, ahí se van a mostrar las conclusiones de Thinking Azul, etcétera, etcétera. 3 días creo que va a ser el evento.
Efectivamente, Pedro, pues en los días 7, 8 y 9 de octubre, en el Náutico Vía de San Pedro, en la explanada del puerto, se celebrará el evento final del proyecto. Digo 3 días, 7, 8 y 9, porque tú comentabas antes que hay 3 líneas, ¿no? En cada día se presentará una línea, se presentarán todos los resultados, irán probablemente todos los socios y todos los investigadores a presentar cada uno sus proyectos. Va a ser un evento muy interesante porque se van a aportar muchas soluciones, ¿no? Y al final esto le interesa tanto a investigadores como a empresas, que puedan ver, pues el día 2, el día 8 es acuicultura y yo tengo una empresa de acuicultura y pienso que puede haber alguna mejora que me puede interesar. Bueno, pues se van a presentar cientos de proyectos relacionados con innovación en la acuicultura y creo que esto es una oportunidad para encontrar esas soluciones a problemas que tienen las empresas en el día a día. Y hablo de todo hablado de acuicultura, pero podemos hablar de cualquier otro sector de la economía azul. Así que invito desde aquí a todos los oyentes a participar y acercarse a conocer estas innovaciones que hay en la economía azul.
¿Recordamos los días, perdona?
El 7, 8 y 9 de octubre.
¿En San Pedro el Pinata del lugar?
En el Club Náutico Villa de San Pedro.
Vale, Villa de San Pedro, el Club Náutico. Pues ahí tenemos que estar porque ahí se van a dar esas maravillosas conclusiones de Thinking Azul, que como decía nuestro invitado, está dividida en tres líneas. La 1, observación y monitorización del medio marino y litoral. La 2, acuicultura sostenible, inteligente y de precisión. Y la 3, de la que hemos hablado, economía azul, innovación y oportunidades. José Manuel Antón García, uno de los hombres fuertes de Thinking Azul, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo.
Muchas gracias y muchas gracias por invitarnos.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
En 20 segunditos aproximadamente llegamos a la 1 de la tarde. Ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE y que seguimos ahora contándote todo, todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Es la 1, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar ahí. Este lunes ya estamos todos. Los niños en el cole, los mayores trabajando y el atasco a pleno rendimiento en las grandes ciudades. Alegría. Y para animar, se avecinan tormentas. Fíjate, incluso de granizo. Es verdad que de momento solo en el este de la península, pero el otoño avisa que no va a ser tranquilo. ¿Y para qué quieres más? Pues sí, hay más. Empezamos la semana añadiendo un poco de tensión en materia internacional, que es lo que hace un presidente de gobierno cuando tiene la casa patas arriba. España no tiene política internacional, España tiene intereses de Sánchez. Que hoy compadece la fontanera del PSOE en el Senado, Leire Díez, que está llamada a declarar la mujer del presidente del gobierno y que la exmujer de Ábalos aparece en prime time. Bueno, pues Sánchez hace un gesto para movilizar a sus bases de votantes y anuncia un embargo a Israel. Es el truco del almendruco. Todo gira en torno al interés de Sánchez, de su persona. Que tu socio Junts te aprieta. Oye, pues prometo defender el catalán en Europa. Y lo que cueste. ¿Qué RC se lo pone complicado a Illa y los presupuestos en Cataluña? Pues mutualizo la deuda de Cataluña y socializo con los españoles las pérdidas del Procés. ¿Que parece que las encuestas me van mal e igual puedo perder las elecciones? Pues hago un giro hacia China, aunque en Europa no se entienda, o abandono el Sáhara, porque parece que Marruecos sí que entiende a Sánchez y aparentemente, pues muy bien. Una política exterior basada en cortinas de humo de mayor o menor intensidad que ya no cuelan porque la realidad es tozuda. Mira Francia, mira si es tozuda la realidad, que el primer ministro Bayrou está a punto de caer tras anunciar que el estado de bienestar francés, pues que no se puede mantener como está. Esta tarde puede caer el sexto primer ministro de Macron en 7 años. En 7 años en los que la extrema derecha y también la extrema izquierda se han fortalecido. Y por culpa de la dejadez de Macron y de los partidos tradicionales. Esa idea peregrina de que cuando no hablas de los problemas reales de la gente, pues la gente se olvida de sus problemas reales. 7 años ha tardado Macron en nombrar a un primer ministro sin apoyos en la Asamblea, dispuesto a decir parte de la verdad, que no hay quien mantenga el gasto público y las subvenciones al nivel actual. Y ha llegado tarde. Y veremos si la caída de Bayrou no es el principio del fin adelantado del propio Macron.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hoy es lunes 8 de septiembre y hay más noticias que debes conocer a esta hora que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. Por ejemplo, Pedro Sánchez acusa a Israel de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza.
Declaración institucional en la que ha anunciado 9 medidas. La más relevante, el embargo total de compra y venta de armas por Real Decreto Urgente o redoblar el apoyo a la ayuda humanitaria en Gaza.
Un ataque que la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar. Es exterminar a un pueblo que está indefenso. Es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario.
Última hora, además, Pilar, que enseguida ampliamos en el mediodía COPE. Al menos un español de 25 años, natural de Melilla, ha muerto en el tiroteo que se ha registrado esta mañana en Jerusalén.
El Partido Popular propone una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal.
Reforma que obligue al fiscal general del Estado a cesar si está investigado por el Supremo. Es una de las medidas que Núñez Feijóo adoptará si llega a Moncloa y que se compromete a aplicar en sus primeros 100 días de gobierno.
Se retoma en el Senado tras las vacaciones la comisión de investigación del caso Koldo.
Y lo ha hecho con Leire Díez, la conocida como fontanera de Ferraz, que niega trabajos en la sombra para el PSOE, además de rechazar la relación con Santos Cerdán, exsecretario de Organización de los Socialistas.
Lo de bien relacionada es algo que no es cierto. Esas fotos y esas relaciones son relaciones que tenía como una militante cualquiera en un acto de partido. Ya está. Estaba bien posicionada, ni he tenido nunca un cargo orgánico. Con lo cual, lo cierto es que no he tenido toda esa vinculación que se ha dicho. Es falso.
Y vale ya, ¿eh? La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más ha denunciado que al menos 261 religiosos han sido desterrados del país por la persecución religiosa del presidente Ortega.
Están entre ellos 4 obispos, el nuncio, 140 sacerdotes y 90 religiosas y el cierre de 1.300 asociaciones religiosas.
Y hoy ha terminado la primera fase del proceso de restauración de la imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla.
Esta tarde será sacada de la cámara para comprobar su estado y continuar en los próximos 3 meses la recuperación de las anomalías estructurales detectadas.
En el deporte todo son buenas noticias. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Pues tú dirás.
Pues Carlos Alcaraz es la gran noticia. Estrena número 1 del mundo después de su victoria en el US Open contra Sinner, su segundo título del torneo y el 6º Grand Slam, todo con tan solo 22 años. Vamos a conocer qué va a hacer Carlos Alcaraz a partir de ahora en Nueva York. Ángel García.
Pues Carlos Alcaraz que va a descansar. Eso es lo que le va a tocar en los próximos días. No va a jugar la Copa Davis con España contra Dinamarca y necesita descanso después de darle mucha tralla al cuerpo, de ganar Cincinnati y de ganar este US Open. A partir de ahí, seguramente juegue la Laver Cup y luego, como torneos importantes, Shanghai, París y sobre todo y por encima de todo, la Copa de Maestros, el único torneo grande que le falta, a excepción del Open de Australia. Esos son sus dos grandes objetivos para el final de 2025 y el inicio del 26.
Y noticia de la mañana, la UEFA ha suspendido 10 meses al futbolista del Athletic de Bilbao, Geray, por dopaje. Podrá volver a competir el día 2 de abril del año 26.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Sin lugar a dudas, amigos oyentes, los moros y cristianos son una parte fundamental en la Feria de Murcia. Y esta noche es el pregón a las 9, aquí al ladito de donde está la Ganacope, en el Teatro Romea. Tenemos aquí a nuestro pregonero, al pregonero de moros y cristianos, el eurodiputado Marco Ross, que además amablemente ha venido aquí hasta los estudios. Un pregón al que va a asistir el alcalde de Murcia, el señor Balleste, y también el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín. Señor Ross, ¿qué tal? Enhorabuena lo primero, ¿eh?
Muchísimas gracias, buenos días y encantado de estar aquí con vosotros.
La primera pregunta que yo le traslado, lógicamente, es ¿desde cuándo le viene la tradición de moros y cristianos? Los recuerdos que usted tiene de moros y cristianos, un poco pasacalles, ¿qué recuerdos tiene?
Pues la verdad es que lo contaba el día que me presentaron como pregonero antes del verano y recuerdo de esas vivencias que uno tiene guardadas en la memoria de una tarde, salir a pasear un sábado con mis padres allá por el año 83 cuando empezaron y llegar a la Gran Vía, decir, hay unas sillas aquí, ¿esto qué es? Preguntar, hay un desfile de moros y cristianos. Obviamente cuando uno tiene 9 años termina convenciendo a sus padres de que se queden a verlo y nos quedamos. Y me sorprendió también que la gente preguntaba, ¿pero de dónde son? ¿De Orihuela? ¿De Crevillente? ¿De Alcoy? ¿De Elda? Y no. Eran los moros y cristianos de Murcia que por primera vez habían salido. Desde entonces, pues siempre he tratado de verlos, de vivirlos en la calle. Luego tuve una etapa en la que, siendo concejal, me invitaron varias veces y desfilé, yo creo que hasta 3 veces con ellos, y no solo desfilar, es estar con ellos, estar en el campamento, ver sus vivencias, ver cómo sienten la fiesta y la historia de Murcia. Y recientemente, el año pasado, tuve el privilegio y el honor de recibirlos y de invitarlos a que vinieran la Junta Directiva y parte de algunos grupos festeros al Parlamento Europeo. Y la verdad que qué inmenso orgullo de pronto verlos vestidos de moros y cristianos enteros con sus mejores galas desfilando por el vestíbulo principal del Parlamento Europeo delante del hemiciclo en un día que además había pleno con todo el mundo parando las televisiones. Y yo creo que eso fue el culmen de mi relación con ellos y bueno, pues aquí estoy este año intentando hacer lo mejor posible.
Gracias a esa visita también, hombre, puso usted su granito de arena para que fuera declarada de interés turístico internacional la fiesta, que eso es un galardón importante.
Bueno, eso es algo que han conseguido ellos. Yo quiero pensar que todo el mérito es de los moros y cristianos, que llevan 43 años superándose y consiguiendo esas distinciones de interés regional, de interés nacional. Y este año, la verdad que también fue un orgullo tremendo, que justo además el día 25 de junio, que se cumplen 1.200 años de la fundación de Murcia por Abderramán II, pues el gobierno de España, la secretaria de Estado de Turismo, estuviera aquí en Murcia, otorgándoles esa distinción, ese reconocimiento de fiestas de interés turístico internacional. Creo que es absolutamente merecido. Creo que hacen un esfuerzo y una labor para que todo el mundo los conozca, para que todo el mundo participe y para que conozcamos nuestra historia. Y a partir de ahora les queda un reto por delante, y es hacerse cada año merecedores de esa distinción que ya atesoran.
Yo, cuando hablo con cualquier pregonero, tengo la sana costumbre de no preguntarle la típica pregunta, porque muchos no me responden o no me responderían, ¿no? De qué va a decir en el pregón, porque para eso hay que ir al Teatro Romea, amigos oyentes, a las 9 de la noche. Yo no voy a hacer eso, pero sí, aunque sea, me figuro, yo solamente como reflexión, habrá de todo, me figuro, habrá historia, habrá recuerdos, habrá corazón, ¿verdad, Marcos? Habrá de todo en este pregón.
Por supuesto, va a haber fiesta, va a haber moros, va a haber cristianos, va a haber música, va a haber mucho corazón, va a haber mucho reconocimiento, pero también va a haber parte de mi corazoncito como urbanista, como arquitecto, y vamos a recorrer un poquito lo que queda en nuestra ciudad de esa Murcia medieval, de esa Murcia mora, de esa Murcia cristiana, y de por qué somos como somos y de por qué vivimos la ciudad que tenemos ahora después de estos 1.200 años. Va a haber un poco de todo.
¿Moro cristiano?
Este año voy a desfilar, como lo hice 3 veces cuando era concejal, con Abderramán II, con la Cábila Abderramán, con el bando moro. Pero moro y cristiano, las dos cosas.
Hay que ver también, yo lo resalto siempre que hablo con Alfonso Gálvez, que es presidente de la federación, cómo ha ido cogiendo fuerza moros y cristianos, ¿no? Porque, vamos a ser sinceros, no es una fiesta de muchos años aquí como tal, pero ha ido cogiendo en los últimos 10 años más o menos una fuerza enorme. Ya sí que es una fiesta protagonista total, ¿eh?
Desde luego, y yo lo voy a decir esta tarde, han conseguido hacerse un hueco entre las fiestas grandes de Murcia. Es una más de las fiestas grandes de Murcia. Está todo el mundo a la vuelta del verano con ganas de salir a la Gran Vía y ver un desfile, un pasacalles los días previos, o de ir a la Plaza de Belluga a ver una de esas magníficas representaciones de las fundaciones, de las embajadas, perdón, de la Fundación de Murcia y de la entrega de llaves. Y creo que se han ganado el respeto, el cariño, la admiración de los murcianos. Y como decías, en estos últimos años también lo han conseguido abriendo la fiesta, abriendo el campamento, dejando que la gente participe. Y creo que esa es una de las mejores señas de identidad de cualquier fiesta en Murcia.
Y ya está, así que es prácticamente la última. Mensaje a todos los que van a ir al Teatro Romea y sobre todo, ¿en quién se acordó cuando le nombraron pregonero?
Mensaje es que disfruten de la fiesta, que empiezan esta noche las fiestas, que además tengamos el orgullo de saber que nuestra historia es una historia de convivencia, porque lejos de grandes batallas y grandes guerras, la entrega de las llaves de la ciudad el legado que tenemos de ambas culturas medievales, mora y cristiana, permanece para siempre, y somos lo que somos, una mezcla de esas culturas, y que en estos momentos, ahora que hay tentaciones de otras cosas, tenemos que reivindicar ese espíritu de convivencia. Y me acordé de una persona que ya falleció, que era la presidenta de Abderramán en su día, a la que yo tenía mucha estima y que fue la que en 2003, cuando fui elegido concejal, me llamó y me dijo, pásate con nosotros que te vamos a enseñar nuestra cávila, el campamento entero y queremos que desfile. Así que la tendré en el recuerdo.
Pues ha sido un placer. Hablaba de arranque de fiestas. Es que después del pregón, a las 11 menos cuarto más o menos, amigos oyentes, se inaugura el campamento como tal de moros y cristianos. Una tarde marcada evidentemente por esta fiesta. 9 de la noche, Teatro Romea, el eurodiputado Marco Ros va a dar ese pregón de salida de esas fiestas que nos llenan a todos de pasión, de colorido, de alegría, que son los moros y cristianos. Enhorabuena y gracias por estar aquí en la cadena COPE, en este programa.
Gracias a vosotros y espero que todo salga bien y que lo podáis disfrutar.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
14 minutos pasan de la una. Nosotros ahora nos marchamos a la calle porque esta mañana el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, acompañado del delegado regional de Telparc, han presentado un acuerdo en materia de aparcamientos. En la Glorieta de España está nuestra compañera Paula Pascual, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Pues efectivamente vamos a conocer todas las novedades en cuanto a aparcamientos. Nos acompaña el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Y Óscar de Pablo, delegado territorial de Telparc. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, José Francisco, novedades. Cuéntanos.
Pues nada, estamos metidos en todo el fragor de la feria ya, ¿verdad? Ayer tuvimos un espectáculo impresionante con el pregón de Viva Suecia en la Plaza de Belluga y seguimos dando alternativas a la gente para que pueda disfrutar en este periodo de feria, pero también en las próximas semanas, porque estas alternativas que presentamos hoy no se circunscriben solo a la fecha de feria, pero sí que queremos aprovechar que se pongan en el lanzamiento ahora, y consisten en que un acuerdo nuevamente con la empresa Telparc, que son los concesionarios de los aparcamientos de Glorieta y también el de Saavedra Fajardo, entre otros, pero el de Saavedra Fajardo me interesa destacarlo porque este año hemos conseguido un acuerdo para que ese aparcamiento tenga, con los bonos multipass de 5, 10 y 20 usos, tenga un precio de 5,99 € por 12 horas y que también prolonguemos los multipass en el aparcamiento de Glorieta para los usos de 5, 10 y 20, que por 7,49 € también se pueda aparcar hasta 12 horas seguidas, sin límite de horas, sin límite de usos y por lo tanto también durante todo el año, es decir que aunque se adquiera ahora, los usuarios lo van a poder utilizar durante todo el año. Yo creo que son dos aparcamientos muy céntricos, muy importantes. Este año incorporamos el de Saavedra Fajardo, que no lo habíamos puesto todavía en la línea de trabajo, ¿verdad? Y el de Saavedra Fajardo, pues por su ubicación estratégica, por su situación céntrica, por el acompañamiento del mercado de abasto de Saavedra Fajardo, el aparcamiento de Plaza Europa, es fundamental que entrara en esta dinámica y, como te digo, pues por 5,99 € pues hasta 12 horas se pueden aparcar seguidas por ese precio, que yo creo que resulta más que interesante.
Óscar, ¿cómo se utilizan estos bonos? ¿Cómo funcionan?
Pues mira, es muy sencillito, es a través de la aplicación de Telparc. Te descargas la aplicación, creas el usuario si no lo has creado, metes la matrícula, el método de pago, y dentro de la aplicación encuentras el apartado Multipass. Una vez entras en este apartado, puedes adquirir estos bonos, que son de 5, 10 o 20, como hemos hablado, al precio, en caso de Saavedra, 5,99 €, en caso de Glorieta, 7,49 €. Uh-huh. Una vez que ya los tienes adquiridos,
¿sí?,
puedes entrar al aparcamiento, se te abre automáticamente la barrera, y cuando sales del aparcamiento, hayas pasado 5, 6, 7 horas, hasta 12, te sigue cogiendo el bono.
¿Es cuando... decir, que puedes volver a entrar?
Una vez que sale, se te descuenta el bono.
Ah, vale.
Entonces, tiene una entrada, pero esa entrada puede durar hasta las 12 horas.
Vale.
Vale, eso por un lado. Después también queríamos destacar que hemos añadido este año también, el Ayuntamiento nos pedía el tema movilidad y demás, una promoción en la que también, si compras Multipass en este periodo de septiembre, en esta campaña, que es del 8 al 30 de septiembre, adquieres un 30% de descuento en carga eléctrica. Eso quiere decir que es hasta final de año y en toda Iberia, es decir, todo aparcamiento de Telparc tiene este 30% de descuento si adquieren Multipass en esta campaña.
¿Y cuáles son los aparcamientos de Telparc?
Pues tenemos más de 200 aparcamientos en toda España y Portugal. Uh-huh. Aquí en Murcia está Saavedra, está Glorieta España y actualmente también operamos en el Hospital de la Risaca. Uh-huh.
Concejal, ¿qué le recomienda a los ciudadanos que quieran acercarse al centro de Murcia, vivir la feria? ¿Consejos, recomendaciones? ¿Qué hacer con el coche?
Pues el coche, lo importante es utilizar todas las alternativas que el ayuntamiento ha arbitrado, ya no solo en este tiempo de feria, sino también con anterioridad, y que hemos estado previendo y que seguimos dando como alternativa, que son los aparcamientos disuasorios, los que están en el periférico de la ciudad. Como saben, hemos puesto con carácter gratuito más de 8.000 plazas que se pueden utilizar por parte de todos los que nos visitan y también los que se incorporan ahora al uso laboral y los que vienen para el tema de colegios. Y por lo tanto, pues recomendamos eso, en primer lugar. En segundo lugar, recomendamos también el uso del transporte público. Esta mañana mismo recibía los datos del uso de la lanzadera gratuita, que como saben hemos puesto para la feria, y los refuerzos que hemos puesto del transporte, y tenemos respecto del año pasado un incremento del 47% de uso del transporte público en estos refuerzos, con lo cual son líneas que están resultando muy exitosas, y recomendamos que efectivamente pues todas las alternativas que el ayuntamiento está ofreciendo pues se puedan utilizar por parte de los ciudadanos, que lo están haciendo. Tengo que decirles que, por ejemplo, la mañana de hoy, con la apertura de los colegios, el inicio del curso escolar, el funcionamiento del tráfico lo es con mayor densidad, pero lo está haciendo con carácter fluido, con lo cual creo que vamos todos adaptándonos a esa situación, que no puede darse de otra manera que porque el ayuntamiento está dando todas esas alternativas interesantes, como la que anunciamos hoy de Telpark, que lo que da es la seguridad de aparcamiento o la seguridad alternativa para poder utilizar otro transporte que no sea el transporte privado, y que si hay que utilizarlo, pues que tengamos alternativas suficientes como para que la fluidez se mantenga en la ciudad.
José Francisco, Óscar, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias. Muy buenos
días. Gracias a ti.
Bueno, pues estas son todas las novedades de los aparcamientos en el municipio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Nos marchamos a la calle, concretamente a la Rambla del Carmen, en Cabezo de Torres, porque allí está la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, también concejal de Fomento y Patrimonio, porque se ha presentado un nuevo proyecto, y esto me parece muy interesante, para mejorar la seguridad y la eficiencia en la gestión de residuos, pero en situaciones climáticas adversas. Por cierto, que esta tarde hay aviso amarillo aquí en La Vega del Segura. Rebeca Pérez, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Pues tú lo has explicado perfectamente, ¿no? Además, hoy es un claro ejemplo, ¿no?, de esos días donde tenemos un episodio amarillo por fuertes lluvias. Será desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Y preventivamente el ayuntamiento, desde que se activa un aviso, pues tiene preparadas pues un montón de actuaciones, pero siempre destaca la retirada de los contenedores de las zonas más sensibles, sobre todo zonas con mucha pendiente, los entornos de las ramblas, como es el caso de la Rambla del Carmen, donde estoy en este momento. Y claro, siempre hay que quitar esos contenedores, porque cuando hay una fuerte lluvia se convierten casi pues en un elemento de impacto, ¿no?, que puede hacer mucho daño, tanto a las personas como al entorno urbano, ¿no? Entonces, desde el Ayuntamiento de Murcia estamos mucho tiempo pues investigando cuál podría ser la solución definitiva para no tener que estar quitando, poniendo los contenedores, sobre todo, Pedro, porque hay episodios que no podemos ni siquiera predecir, claro, por ejemplo, claro, una tromba de agua o un reventón, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues bueno, estuvimos estudiando última tecnología y hemos aplicado, ya la estamos poniendo en marcha. Se trata de un sistema de fijación magnético, son unos potentísimos imanes que se colocan en las patas de los contenedores y que se adhieren a una placa metálica que se fija sobre el pavimento. Y claro, hoy estamos haciendo esas primeras pruebas, está funcionando perfectamente y hemos, creo que, elegido casi el día, ¿no?, con esta alerta meteorológica.
Dime.
Pues la idea es poder extrapolar esto, ¿no?, al resto de pedanías. Aproximadamente tenemos unas 10 pedanías con puntos calientes y unos 80 contenedores. Si todo funciona bien, y todo parece que va a ser así, pues lo que vamos a hacer es implantarlo en la totalidad de pedanías y sobre todo garantizar esa seguridad en episodios de lluvia.
Cuando has dicho lo de puntos calientes, evidentemente me figuro que se ha hecho antes previamente un análisis de las zonas donde pueda afectar más la lluvia, claro.
Las tenemos totalmente definidas, son 11 pedanías, son casi 80 puntos diferentes en esas pedanías. Normalmente coincide con el antiguo cauce de la Rambla o el actual cauce de la Rambla, como el caso de Espinardo, ¿no?, Torreagüera, tenemos, por supuesto, la del Carmen, la de Churra, es decir, todos aquellos puntos críticos donde cada vez que hay un episodio de lluvia el ayuntamiento tiene que correr, ¿no?, para quitar esos contenedores, precisamente para que no se conviertan en un elemento de riesgo. Es decir, el mobiliario urbano tiene una función esencial, como en este caso la recogida de los residuos que generamos todos, pero también hay que adaptarlos y aplicar nuevas tecnologías e innovación para que tengan una funcionalidad mayor. Y para asegurar, en este caso, fíjate, Pedro, lo que hace es inmovilizar de tal manera el contenedor que es un sistema antivuelco, es decir, aunque vengan ráfagas de viento, rachas de viento de 100 kilómetros por hora o lluvias torrenciales de alto nivel, pues el contenedor se queda inmóvil totalmente, de manera que no daña al entorno urbano y, por supuesto, pues lo más peligroso de todas las personas.
Yo ya casi para terminar, a mí, lo decía al principio, me parece impresionante que se haya logrado eso, porque la gente no se hace a la idea, pero un contenedor lleno, viniendo, bajando con la lluvia y tal, y que pueda dar en un coche o pueda arrollar a una persona, la puede matar, ¿eh?
La puede matar porque, fíjate, puede llegar a tener incluso unos 5.000 kilos dentro, es decir, si va cargado, ¿no? Entonces, por el efecto de la lluvia y también en muchos casos de la pendiente, porque estos sitios tienen una pendiente considerable, normalmente en torno al 16-17% en algunos casos, y claro, el efecto es mucho mayor, ¿no? Y el impacto tiene una fuerza brutal. De hecho, pues en episodios anteriores hemos visto cómo, todos lo hemos visto, ¿no? Cómo viajaban contenedores por las calles de Murcia o cómo impactaban con vehículos provocándole importantes daños o incluso en vallados de viviendas, ¿no? Entonces lo que queremos es cortar con esta dinámica, ¿no? No tener que estar preocupados por los episodios, porque en muchos casos, como el de hoy, sí que estamos prevenidos. Sabíamos desde ayer y antes de ayer que iba a haber un episodio de lluvia, hemos retirado todos los contenedores porque estamos aplicando ahora este nuevo método. Pero fíjate, Pedro, hay muchos casos donde no somos capaces de predecirlo, ni siquiera la Agencia de Meteorología, y hay un reventón de agua o hay una tromba de agua muy fuerte y el contenedor está ahí porque está realizando su función. Entonces, de esta manera no tenemos que cambiarlo, los vecinos del entorno van a estar totalmente tranquilos. De hecho, salía algún vecino de la zona y nos decía, oye, muchísimas gracias, que ahora vamos a estar mucho más tranquilos. Y claro que sí, es una inversión, cada uno de los kits vale aproximadamente cuesta unos 930 euros, pero creemos que se puede amortizar a muy corto plazo y que sobre todo es una herramienta que va a permitir salvaguardar la integridad de las personas.
Pues ha sido un placer hablar con Rebeca Pérez, vicealcaldesa, ese proyecto para mejorar la gestión de residuos en situaciones climáticas adversas. Y tengo que aprovechar antes de despedir que ayer fue el maravilloso pregón de las fiestas de Murcia, de la Feria de Murcia, en la Plaza de Yuga. Qué bien estuvo Viva Suecia y cómo estaba la plaza. Enhorabuena porque fue un gran pregón, ¿eh?
Muchísimas gracias, orgullo murciano por los cuatro costados y además en un fin de semana redondo, ¿no? Con la victoria de Alcaraz, del Murcia, de España, en fin, yo creo que no se puede pedir más un domingo, fue redondo, completamente redondo. Muchísimas gracias a todos los que lo hicieron posible, por supuesto a Viva Suecia, que ya son pues unos embajadores de Murcia por el mundo.
Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo grande, buenas tardes.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine. Que toda la vida es cine. Y los sueños cine son.
Evidentemente que los sueños son cine. Qué bonito es ir al cine, a la pantalla grande y disfrutar de todo lo que nos ofrece, por ejemplo, la Filmoteca Francisco Raval, la Filmoteca Regional aquí en Murcia. Además, con novedades este trimestre, porque va a contar con una sala de depósito para la conservación de películas de celuloide y muchas otras cosas más. Va a ser Ángel Cruz, responsable director de esta filmoteca, quien nos cuente todo ello. Ángel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Pedro, muy buenas a ti y a todos los oyentes de la cadena COPE.
Bueno, me encantó cuando lo anunció hace muy poquitos días la consejera de Cultura, Carmen Conesa, ese depósito de conservación de películas, el laboratorio también de tratamiento y limpieza de esos films, porque eso es conservar patrimonio realmente, nuestro patrimonio.
Hombre, de hecho es el ADN de la Filmoteca, ¿no? La Filmoteca nace con la intención, la obligación y el deber de conservar y difundir el patrimonio audiovisual de la región de Murcia, un patrimonio súper rico. Y bueno, por fin, ¿no? La Filmoteca da un paso adelante, se hace mayor de edad. Es cierto que eso se estaba haciendo, pero sí que se tenía que externalizar el servicio y, bueno, no se conservaba físicamente en las instalaciones de la Filmoteca. Y ya por fin, ¿no?, hemos conseguido pues bueno, habilitar un buen espacio, ¿no?, en la una de las plantas superiores del edificio de la Plaza Fontes, donde va a haber una cámara frigorífica climatizada para conservar el celuloide, las películas de 8 milímetros, 16 y 35 milímetros que tenemos en depósito, y tenerlas con una humedad perfecta, una temperatura óptima. Y luego también habrá un laboratorio, pues, para digitalizar aquellos contenidos que nos van llegando, una sala de triaje. En definitiva, vamos a poner en marcha el departamento de archivo, bueno, a poner en marcha, a darle un empujón, ya que esté físicamente en la filmoteca y que, bueno, ya podamos de alguna manera, pues, lucir, por decirlo de algún modo, todo el extenso patrimonio que tenemos recuperado y que ahora sí está ya depositado en nuestra sede central, en la Plaza Fontes.
Esa es una de las grandes noticias. Otra, la adecuación de una sala de exposición permanente dedicada a la historia también de la proyección cinematográfica en la región. Va a haber, además, 6 proyectores de 35 milímetros procedentes de antiguos cines murcianos. Bueno, una maravilla.
Sí, bueno, todo esto es gracias a la generosísima donación de nuestro compañero, hermano, ¿no?, de batallas, porque ya son muchísimos años los que estamos trabajando juntos, más de 20, de Miguel García González, doctor en Historia del Cine. Él es el jefe de cabina de la Filmoteca, un auténtico enamorado de la mecánica cinematográfica. De hecho, su tesis doctoral versa sobre los cines, los aparatos, ¿no?, de cine en la ciudad de Murcia. Él ha sido coleccionista durante toda su vida y bueno, pues nos ha donado 6 maravillosos proyectores de 35 milímetros. Porque nos se hagan una idea nuestros oyentes, está el primer proyector que proyectó una película en el cine Rex. Y bueno, pues se va a hacer una exposición a lo largo y ancho de toda la filmoteca, una exposición permanente con un discurso narrativo, un relato, y bueno, va a ser una pasada porque desde se va a poder ver la evolución de la exhibición de la proyección cinematográfica en nuestra ciudad, pues en una exposición maravillosa que recomiendo que todos los oyentes se acerquen a la filmoteca a disfrutarla.
También tengo que recordar que arranca precisamente esa programación del último trimestre, el 18 de septiembre, además con, ojo, 22 ciclos, más de 170 títulos vamos a tener, y nombres que me han llegado al corazón, hombre, porque hablar de Clint Eastwood es hablar de mi historia y de mi memoria colectiva y de la de mucha gente también, ¿no?, en el cine.
Bueno, Clint Eastwood, la verdad es que aquí sí que debo de confesar que ha sido una debilidad personal. No suelo yo meter debilidades en la programación, pero bueno, Clint Eastwood es un director centenario, no tiene 95 años, es uno de los últimos clásicos, ¿no?, del séptimo arte, un director con todo. Si es que lo tiene todo, ¿no? Es un gran admirador de Don Siegel, de Sergio Leone, profundamente influido por John Ford y Billy Wilder, y bueno, es que tiene un estilo narrativo tan directo, tan sobrio, tan comprometido, ¿no? Uno de sus características son esos personajes, ¿no?, que tienen pues todo un realismo, una autenticidad, intenta representar siempre la condición humana, va en busca de la verdad emocional, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a hacer una retrospectiva. Siempre como director, bueno, él también lógicamente actúa, pero bueno, hemos rescatado toda su filmografía como director. Vamos a poder disfrutar en pantalla grande de auténticas obras maestras como El jinete pálido, como Sin perdón, como Los puentes de Madison, como Un mundo perfecto, Mr. River, Gran Torino, Poder absoluto, Mula, Cray Macho, en fin, toda su filmografía como director, del gran último clásico del cine de Hollywood, de uno de los mejores directores de todos los tiempos, y bueno, todo un privilegio, ¿no?, poder contar con una obra tan poética, tan comprometida y tan bien hecha, ¿no? Porque el cine de Eastwood es un cine, pues eso, tan sobrio a la hora de rodar, tan bonito como él cuenta la historia, y es, bueno, es que es una delicia ver una película suya.
Pues creo que compartimos con la consejera de Cultura, Carmen Conesa Bustos. Me consta también, porque he hablado con ella y está encantada con este ciclo. Y también, ya casi para finalizar, Ángel, vamos a recordar que también vamos a poder ver a Bergman, vamos a ver una maravilla de cine mudo como es Metrópolis de Fritz Lang en pantalla grande. Además, en este caso, con proyección, con música en directo, ¿no?
Sí, bueno, tenemos la suerte, ¿no? Vamos a hacer sede del 25 Congreso del CEA, del Comité Español de Historia del Arte. Va a haber un megaciclo con un montón de títulos relacionados con la ciudad, donde vamos a poder disfrutar del Tercer Hombre, del Cielo sobre Berlín, de Megalópolis, de The Brutalist, de Manhattan, de Woody Allen, y precisamente vamos a poder disfrutar de Metrópolis, de Fritz Lang, la obra maestra de Fritz Lang, con banda sonora en directo interpretada por Salvador Martínez, y también vamos a tener acompañación musical en directo, acompañamiento musical en directo en Berlín, Sinfonía de una Ciudad, que va a ser tocada al piano por Arcadi Valiente, ¿no? El director, el pianista de Filmoteca de Valencia, y bueno, pues va a ser también un ciclo súper entrañable, donde vamos a poder también comparar, ¿no?, el West Side Story de Robert Weiss con el West Side Story de Steven Spielberg. Entonces, uh-huh, además lo vamos a proyectar los dos el mismo día, para que los espectadores, pues bueno, de alguna manera, pues vean cómo el maestro Robert Weiss pues ha influido, y de qué manera, en el maestro también Steven Spielberg, y que Steven Spielberg ha hecho algo completamente, no voy a decir diferente, pero que ha hecho una obra maestra, ¿no?, de la obra de Robert Weiss, ¿no?, que no tiene nada que envidiar a la... Eso pasa poco en los remakes, pero en este caso yo creo que la obra de Steven Spielberg, West Side Story, es tan buena como su madre, como la de Robert Weiss.
Recordamos además, como protagonista, la de Robert Weiss, a Natalie Wood y a un George Sarikis, que no hizo nada más interesante. Realmente hizo eso y no recuerdo nada más de George Sarikis.
Efectivamente, sí. Y luego una Natalie Wood que también tiene un papel importante en la peli de Steven Spielberg, y bueno, pues es que son, a mí es de mis películas favoritas, ¿no? El West Side Story de Robert Weiss es maravillosa, ¿no? Es
genial. Romeo y Julieta.
Efectivamente.
Ángel Cruz, máximo responsable de la Filmoteca Regional en Francisco Raval, aquí en nuestra ciudad de Murcia. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena por lo que decíamos, por ese laboratorio y por todo lo que tiene que ver con esa sala de exposiciones, y a seguir trabajando en favor del séptimo arte. Siempre mucho cine, cine, cine.
Muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a más de los 90.000 espectadores que nos han acompañado durante la pasada temporada.
Casi nada. Gracias, Ángel.
Un abrazo grande. Chao.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Leíamos la noticia, amigos oyentes, la semana pasada del fallecimiento de un trabajador al caer desde una altura de 8 metros en la nave industrial de Torre Pacheco. No es la primera, y espero que sí sea la última, pero me temo que tampoco va a ser la última noticia relacionada con la siniestralidad laboral. Son gota a gota lo que se produce a lo largo del año en cuanto a accidentes. Y queremos, comentar un poco qué se puede hacer, sobre todo qué se está haciendo, qué se puede hacer para prevenir este tipo de accidentes. Y por eso tenemos al otro lado del teléfono a María José Berenguer, que es la responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de UGT. Señora Berenguer, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Encantados de hablar con usted. Fundamentalmente porque, claro, a mí esta noticia me llamó la atención, anuncié la semana pasada que íbamos a hablar de ello, y por desgracia son bastante habituales este tipo de accidentes. ¿Qué se está haciendo en general desde ayuntamientos, gobierno regional, sindicatos? ¿Qué se está haciendo para prevenirlo?
Bueno, pues nosotros desde UGT lamentamos el accidente ocurrido la semana pasada por caída en altura del trabajador en una nave en Torre Pacheco. Y bueno, desde UGT consideramos que es esencial que se cumpla y se haga cumplir la normativa vigente en materia preventiva. Igualmente consideramos que se debe invertir en medidas preventivas y la formación en procedimientos de trabajo seguros, así como que las empresas doten a las personas trabajadoras de los equipos de protección individual necesarios, y además que se garantice que los equipos de trabajo estén en perfecto estado. También, paralelamente a esto, desde UGT seguimos reclamando un aumento de los recursos humanos y materiales, tanto del Instituto de Seguridad y Salud Laboral como de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para que se puedan desarrollar las necesarias labores de vigilancia y control de la protección de salud de todas las personas trabajadoras de nuestra región. Uh-huh. Y, por supuesto, desde UGT hacemos un llamamiento para fortalecer el diálogo social entre los agentes sociales y el gobierno regional, con el objetivo de buscar la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras de nuestra región.
Si hablamos de inspección de trabajo, ¿faltan inspectores? Entiendo, UGT, que puedan faltar inspectores para hacer un poco esa labor cotidiana de prevención también, ¿eh?
Pues es una demanda que reiteramos año tras año. Sí es cierto que tanto el Instituto de Seguridad y Salud Laboral como la inspección necesita reforzarse con material humano y físico, por supuesto, y material, por supuesto.
A la hora también de hablar de este tipo de accidentes, mucha gente habla de precariedad en los medios, sobre todo en sectores como el primario, por ejemplo, o el tema de la construcción, ¿no? Medios que están obsoletos y que no se han renovado por parte de la empresa o de los responsables. ¿También esa es una de las causas?
Sí, anteriormente le comentaba que bueno, nosotros venimos demandando que a los trabajadores se les dote de equipos de protección individual de acuerdo al desarrollo de su tarea. Claro ejemplo es los datos estadísticos del primer semestre del año 2025 en la región de Murcia, pues no han sido nada favorables respecto al año 2024. Hemos de decir que han habido 18 accidentes mortales en total durante los primeros seis meses del año. 13 de ellos han sido accidentes de trabajo en jornada y 5 accidentes de trabajo in itinere. Situación esta que nos preocupa, puesto que, de acuerdo a los datos del año anterior, durante los primeros seis meses no se había producido ningún accidente, por lo que han aumentado los accidentes in itinere en la región de Murcia un 50%.
Madre mía.
Consideramos que las causas de los accidentes mortales durante el primer semestre, que han sido accidentes de tráfico en primer lugar, de los cuales 4 fueron en jornada y 5 in itinere, seguidos por los infartos y derrames, que han sido 4, caídas en altura 2, sin contar con el fallecimiento del trabajador que tuvo el accidente la semana pasada, y atrapamiento 2. Los accidentes in itinere consideramos que están influenciados no solo por factores físicos ambientales, sino también por riesgos psicosociales que afectan a la conducta, a la atención y a la toma de decisiones del trabajador durante el desplazamiento.
Y por largas jornadas en ocasiones laborales, evidentemente.
Sí, son factores psicosociales que afectan a ese tipo de accidentes de trabajo, como pueden ser horarios rígidos, jornadas extensas, fatiga mental y física, el estrés laboral, pues que viene producido por la ansiedad de tareas pendientes o presión por cumplir objetivos, también la sobrecarga de trabajo, la presión por la conciliación, la multitarea durante el trayecto. Los trabajadores planifican mentalmente la jornada mientras se conduce o se camina, la falta de desconexión también. Todos estos factores, aunque no siempre están visibles, pues sí que consideramos que afectan a la capacidad de concentración y a los reflejos de los trabajadores durante los desplazamientos. Todo ello eleva la probabilidad de que se produzca un accidente.
Yo ya termino y hago también una reflexión. Evidentemente hemos hablado de inspección, de mejora, de prevención, de más inversión en medios materiales, en seguridad. Pero también yo quiero que el trabajador se conciencie de que tiene que cumplir también una serie de normas, digo, requisitos, por su propia seguridad. Hablo, ojalá. No puede ir de por libre dentro de la empresa.
Sí, por supuesto, pero partimos que la Ley de Prevención de Riesgos deja bien claro que la obligación de velar por la seguridad y salud del trabajador es del empresario. Estoy totalmente de acuerdo que el trabajador también tiene que poner todo de su parte, pero no me cabe la menor duda que así lo hacen, porque ellos están concienciados que cualquier fallo en su puesto de trabajo les puede costar la vida. Uh-huh.
Pues lo dicho, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por arrojar esos datos que a mí me parecen preocupantes y ojalá que se mejoren esas condiciones y sobre todo pues no tengamos que volver a dar noticias como la de la semana pasada con el fallecimiento de ese trabajador en Torre Pacheco. Muchísimas gracias por estar aquí en COPE, de verdad, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, amigos oyentes, hoy lunes 8 de septiembre el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia organiza la tercera Semana Regional de la Fisioterapia, un evento bueno que evidentemente es muy importante y que tiene como objetivo sensibilizar e informar a la población sobre el papel fundamental que tiene la fisioterapia en la prevención y tratamiento de diversas patologías. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que la decana de este Colegio de Fisioterapeutas de la Región? Ángeles Fernández, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantados de hablar con usted. Lo primero que le querría preguntar es si usted nos podría contar en qué consiste y sobre todo qué actividades se están preparando o habéis preparado con motivo de esta tercera semana regional.
Pues mira, durante toda esta semana pues hemos programado varias actividades abiertas y participativas para todos los ciudadanos. Hoy lunes vamos a estar en un stand en Los Huertos con juegos, con regalos para los participantes. Haremos también charlas divulgativas mañana martes y el jueves próximo en el cuartel de artillería. También, bueno, campañas informativas en medios y redes sociales. Y, bueno, como colofón final a esta semana, el próximo viernes celebramos nuestro tan esperado Fisiofest, que este año será en el Parque de Fofó. Nuestro objetivo este año es doble. Por un lado, sensibilizar a la población, como tú bien has comentado, sobre la importancia de la fisioterapia en la prevención y en el autocuidado. Y por otro, dar visibilidad a la labor que los fisioterapeutas hacemos en ámbitos tan diversos como la atención primaria, ejercicio terapéutico, salud pública, geriatría o neurología, por ejemplo.
Uno de los aspectos creo también importantes de este año es concienciar de que la actividad física es muy importante también para un envejecimiento saludable, con especial atención a la fragilidad y a las caídas. ¿Cómo pueden ayudar los fisioterapeutas en este sentido?
Pues mira, los fisioterapeutas evaluamos el estado físico de cada persona y diseñamos programas individualizados de ejercicio terapéutico que incluyen, bueno, entrenamientos de fuerza, equilibrio, resistencia, siempre adaptándonos a las capacidades de cada persona. Con esto no solo mejoramos la movilidad y la autonomía y la calidad de vida, sino que reducimos también este riesgo de caídas, por tanto de fragilidad, que son una de las principales causas de pérdida de la independencia, sobre todo en las personas mayores de 60 años. También, bueno, trabajamos en equipo con otros profesionales de la salud, abordando, bueno, factores asociados como el dolor, que lo tenemos tan presente, ¿no?, en nuestro día a día, o la nutrición, el miedo al movimiento, el miedo a moverse. Y, bueno, nosotros este año el mensaje es claro: nunca es tarde para empezar. Y la fisioterapia puede marcar la diferencia en cualquier etapa de tu vida.
Totalmente de acuerdo. Nunca es tarde para empezar, ¿eh? Eso está más claro que el agua. Aprovecho que la tengo al otro lado del teléfono porque hay una reivindicación que el colegio mantiene desde hace tiempo, la renovación del convenio laboral. ¿Ahora mismo en qué punto está esa cuestión?
Pues mira, nos encontramos que el convenio lleva sin actualizarse desde el año 2010, o sea, llevamos casi 15 años. La renovación de este convenio colectivo es una de nuestras principales reivindicaciones y el marco laboral actual se encuentra desfasado y es verdad que no refleja ni la formación, ni las competencias, ni la responsabilidad real que los fisioterapeutas asumimos en el sistema sanitario, sobre todo privado. Esto al final se traduce en condiciones salariales y profesionales que no están a la altura del servicio que prestamos a la sociedad. Y bueno, desde este colegio mantenemos un diálogo activo, sobre todo con la administración y con los sindicatos, con las organizaciones sindicales, para impulsar, bueno, esta actualización y hacer todo lo posible para que puedan llegar a un acuerdo y darle esta estabilidad que necesitan nuestros compañeros que trabajan en el sector privado. Uh-huh. Es verdad que es un proceso muy complejo. A veces desde fuera, bueno, siempre los compañeros comentan, pero no es tan fácil. Pero bueno, no renunciamos a seguir trabajando en esta línea y sabemos que está en juego la dignidad laboral de esta profesión y al final la calidad de atención que reciben nuestros pacientes.
Y ya termino. La tengo al otro lado del teléfono y quiero preguntarle proyectos que tengan ustedes previstos desde el Colegio de Fisioterapeutas para los próximos meses, los grandes proyectos, los dos proyectos grandes.
Pues mira, continuaremos con nuestras campañas de educación para la salud en los colegios y en asociaciones de pacientes. También, bueno, nuevas acciones formativas para los colegiados en ámbitos que más les interesan. También vamos a reforzar nuestra presencia en foros nacionales e internacionales de nuestra profesión. Y bueno, en cuanto a jornadas de puertas abiertas, el próximo mes de noviembre celebraremos la segunda jornada de fisioterapia y salud masculina. En breve ya tendremos más información. Y bueno, pues trabajamos en líneas de colaboración con instituciones académicas y sanitarias para potenciar la investigación y actualización científica. Y bueno, por supuesto, seguiremos defendiendo ante las administraciones públicas la necesidad de la presencia de más fisioterapeutas en la sanidad pública y especialmente en atención primaria, en unidades hospitalarias y en los centros educativos, donde su papel es fundamental.
Pues ahí queda dicho. Tercera Semana Regional de la Fisioterapia, además con el colofón de la Fisiofest, esa gran fiesta. Fisiofest, esa gran fiesta.
Os esperamos.
Con música, bueno, a ver, de todo. Ahí en el Parque de Fofó va a haber un fotomatón de 360 grados, comida, bebida. Una auténtica delicia. Y hemos tenido con nosotros a Ángeles Fernández, que es la decana del Colegio de Fisioterapeutas, para hablarnos de todo ello. Muchas gracias, de verdad, por estar en COPE.
Gracias a vosotros por darnos voz una vez más.
En segunditos, amigos oyentes, llegamos a las 2 menos 10. Seguimos en la mejor compañía, aquí, en la cadena COPE.
Llega la tercera Semana Regional de la Fisioterapia. Del 4 al 12 de septiembre, disfruta de actividades para toda la familia con el Colegio de Fisioterapeutas. Pásate por nuestro stand en los Huertos del Malecón y consigue tu fisio sorpresa. Y el viernes 12, vente al Fisiofest en el Auditorio Parque Fofó, con conciertos, sorteos y mucha diversión. Más en cefisiomurcia.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de una protesta que se ha celebrado esta mañana en Murcia, por las calles centrales de Murcia, y es una protesta de los bomberos forestales. Ojo, quieren mejores condiciones. Siguiendo esa protesta ha estado nuestro compañero Javier Herraiz. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, Pedro, noticia hoy. Los bomberos forestales de la región de Murcia esta misma mañana, a primeras horas, han recorrido las calles del centro de Murcia desde la Plaza de Santo Domingo en demanda de una mejora urgente, dicen, de sus condiciones laborales. Es el inicio de un calendario de protestas convocadas por el sindicato Comisiones Obreras, protestas que en concreto abarcan hoy, día 8 de septiembre, y también los próximos días 11 y 19 de este mes. Son movilizaciones que en todos los casos van a recorrer, como esta mañana, desde la Plaza de Santo Domingo hasta la Consejería de Medio Ambiente. Luego ya el 15 de septiembre van a hacer otra, en este caso la concentración será frente al Palacio de San Esteban. ¿Qué es lo que demandan o qué es lo que piden este colectivo de bomberos forestales, cerca de 500 en la región, pertenecientes a diferentes grupos? Pues sobre todo claman por una falta de respuesta, dicen, de la Consejería de Medio Ambiente a las peticiones planteadas en una reunión reciente, así como la negativa de la empresa concesionaria a negociar cualquier mejora hasta que se publique un nuevo pliego de condiciones. Entre las demandas que motivan la protesta de los bomberos hoy, por ejemplo, la mejora de la conciliación de la vida personal y laboral mediante un cuadrante que dicen tiene que ser justo. Sirvan como ejemplo palabras del representante del delegado sindical de Comisiones en el Cuerpo de Bomberos Forestales de la región, Juan Pedro Cornejo.
Tenemos unos cuadrantes que son abusivos con una localización y disponibilidad abusiva.
también necesitamos pues que se nos reconozca a nivel de un plus en condiciones por penosidad, peligrosidad, toxicidad, complemento de plus de vuelo. Estamos cobrando unos 29,80 euros al mes, menos de un euro al día por jugarnos la vida. Tampoco entendemos que está privatizado este servicio. Debería ser un servicio público. El monte es de todos y debemos luchar por este monte que tenemos.
También piden los bomberos forestales de la región que se amplíe la plantilla para reforzar el servicio y garantizar la calidad de la respuesta y, entre otras cosas, pues unas mejores condiciones, sobre todo por el elevado número de horas de disponibilidad que tienen que estar al día y la escasa compensación. Lo explicaba así Eva María Pérez, también de Comisiones Obreras de los Bomberos Forestales.
Trabajamos una jornada de 8 horas en los que hacemos trabajo silvícola, quiere decir que trabajamos con motosierra y desbrozadora, haciendo un control de la masa forestal para que en invierno los incendios no se hagan tan grandes. Después de esta jornada de 8 horas, el resto de las 16 horas del día estamos de guardia. De guardia con localización restringida, es decir, no podemos alejarnos más de media hora de nuestra base. Todo esto, el plus de localización, son 48 céntimos el día. Después de la jornada laboral de 8 horas, tenemos 12 horas en trabajo de extinciones. Es decir, después de estar en trabajo silvícola, no importa lo cansado que estemos, tenemos después 12 horas de actuación en incendios. No importa si sale un incendio como si sale dos. Nos pueden tener hasta esas 12 horas completas. El plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad es de 1 euro al día. Esto no incluye solo la asistencia en los incendios forestales, sino también la peligrosidad de trabajar con motosierras en las que sufrimos cortes, la peligrosidad de trabajar con desbrozadoras en las que sufrimos impactos, también caídas en ambos casos. También recordad que estamos para las danas, para las inundaciones, para las nevadas como fue la Filomena de Madrid y también desinfectando calles cuando el COVID.
Estas son las reclamaciones de los bomberos forestales. ¿Qué es lo que dice todo esto la Consejería de Medio Ambiente? Pues en su titular, Juan María Vázquez, esta misma mañana recordaba que la propia Consejería ya ha mejorado las condiciones laborales de este colectivo, de estos colectivos, de estos grupos que integran todos los más de 500 bomberos forestales que hay en la región, pero no solo eso, sino que también la Consejería está abierta a iniciar ya en breve una nueva negociación cara a ese nuevo pliego de condiciones. Lo explicaba así el consejero Juan María Vázquez.
Fijar las condiciones que iba a tener luego la licitación que en estos momentos se extiende hasta el año 2027. En este acuerdo que firmamos se incluían determinados aspectos de mejora respecto al que había. Por ejemplo, se reducía el tiempo de semana a 37 horas y media. Se les contrataba durante todo el año. Hay muchas comunidades autónomas donde los bomberos forestales no están contratados durante todo el año. No es el caso porque además, bueno, pues recuerdo que las labores de prevención en la comunidad autónoma son importantes, se van a ejecutar más de 19 millones de euros en la intervención de los bosques ante un efecto que ha habido de la sequía más importante que hemos vivido en los últimos 60 años, ya se ha intervenido en parte de nuestros montes públicos y lo vamos a seguir haciendo. También en aquel acuerdo se reconoció la categoría de bomberos forestales y durante este tiempo pues, se han ido mejorando también las infraestructuras. Este año se han adquirido dos nuevos camiones Cuba, también se han adquirido los nuevos sistemas para extinción de incendios aerotransportados y por tanto, bueno, pues en breve comenzaremos las reuniones que tienen que conducir a ese nuevo acuerdo.
Bueno, pues se busca un nuevo acuerdo en eso, para eso está abierta la Consejería de Medio Ambiente, lo decía su titular, Juan María Vázquez, cara a la elaboración de ese nuevo pliego de condiciones, es lo que dicen unos y otros, todo al hilo de esas protestas que, recordamos, arrancaban hoy por parte de los bomberos forestales y que, si no cambia nada, van a prolongarse también, Pedro, los próximos días 11 y 19 de septiembre en Medio Ambiente y también el día 15 de ese mismo mes en la Puerta del Paz, Esteban.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Hay muchos más.
En Flexicar hay muchas cars. En Flexicar hay muchas cars. Hay muchas cars. En Flexicar hay muchas cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida. Muchos cars.
Hoy celebramos el Día Mundial de la Fisioterapia. Detrás de cada fisioterapeuta hay conocimiento, paciencia y compromiso. Son quienes acompañan en la UCI al paciente más frágil, devuelven la confianza tras una lesión y enseñan a vivir con menos dolor y más autonomía. La fisioterapia no solo es tratamiento, es cercanía, es avanzar contigo. Hoy, desde el Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, reconocemos su imprescindible labor.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Hoy especial precaución porque hay aviso de lluvias importante aquí en la ciudad de Murcia, aviso naranja. Así que si empieza a llover, ya saben, muchísimo cuidado, porque no es igual el tiempo de frenazo o de frenada, ni tampoco la distancia. Mantengan esa distancia de seguridad, que siempre se lo decimos, y mucha precaución, sobre todo a partir de la salida de colegios, hoy hay colegios, y de comercios.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
30 segundos, nos marchamos enseguida. No sin antes, evidentemente, dar la enhorabuena a Carlos Alcaraz, número uno ya del mundo, que ganaba ayer su sexto Grand Slam en el US Open frente al italiano Sinner. La verdad es que tenemos una auténtica joya en Carlos Alcaraz porque es un embajador de Murcia y también de España. Lo dicho, enhorabuena a Carlos Alcaraz. Ya sabes que llegamos a las 2 de la tarde, seguimos aquí en COPE.
Son las 2 de la tarde, la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar ahí este lunes 8 de septiembre. Eres padre, abuela, tío de niños en edad escolar, madre. Bueno, pues hoy es el día. Hoy es el día. Tras 2 meses y 15 días, tras 75 días de vacaciones, has oído bien, 75 días de vacaciones, los chavales han empezado el cole, el instituto, o están a punto de empezarlo esta semana. Por fin en casa, un poco de paz y de organización.
Pues sí, pero no. Es que la parte de sí es porque quiero ver a mis compañeros y ver todos los libros nuevos.
Los primeros días sí, los exámenes no.
Es muy divertido volver a ver a mis amigos.
Pero hoy te quiero hablar a ti, que eres padre, madre, hermano, abuelo, abuela, tío, primo, profesor, de un niño o de un adulto que es como un niño porque tiene discapacidad intelectual. Mira, en España, el 20% de los adolescentes y menores sufren alguna enfermedad mental y entre el 4 y el 5% de los adolescentes y menores sufren alguna enfermedad neurológica grave, según UNICEF. Solo en el último año se han diagnosticado en España 70.000 menores con enfermedades neurológicas y o mentales. En España hay prácticamente 1 millón de alumnos con necesidad de apoyo educativo, según el Ministerio de Educación. Y uno de cada 100 niños que nace a día de hoy es diagnosticado en el espectro autista, que es una especie de cajón desastre en donde meten todo lo que no saben lo que es. Y por ti quiero empezar. Por ti, profesor de un niño, de un chaval o de un adulto que es como un niño y que tienes la enorme responsabilidad de enseñar a uno de esos miles de alumnos que sufre algún tipo de discapacidad intelectual o que sufre algún tipo de síndrome psiquiátrico. Los niños y los adultos con discapacidad intelectual son las personas más vulnerables que existen. los que necesitan los mayores recursos y de los mejores profesionales. Si no te gustan los niños o los jóvenes o las personas con discapacidad intelectual, déjalo ya. Ellos necesitan a los mejores. La educación especial da igual en un cole específico o en aulas especializadas, en colegios ordinarios, no son una broma. Es lo más serio que un profesional de la educación tiene entre manos. Los niños que sufren discapacidad intelectual porque tienen síndrome Down o cualquiera de los tipos de autismo o cualquiera de los cientos de síndromes neurológicos o parálisis cerebral con discapacidad intelectual, todos tienen derecho a aprender. Si no sabes cómo enseñarles, fórmate. Si no te forman, exígelo. Busca en internet cómo ayudar a tus alumnos a leer, a comprender, a hablar, a sumar, a entender la realidad que les rodea. Invierte en tu formación para hacer de tus alumnos su mejor versión. Que nadie te diga este niño no puede, porque si eres verdadero profesional, claro que puedes sacarle adelante en medida de sus posibilidades. No te des por vencido. Exige los recursos que tu alumno necesita. Mira, una cosa es tener discapacidad física, puedes ir en silla de ruedas y presidir Estados Unidos, puedes ser el presidente Roosevelt, y puedes ser ciego y convertirte en Stevie Wonder. Pero una persona con discapacidad intelectual nunca va a ser ni presidente de Estados Unidos ni Andrea Bocelli. Sufrir discapacidad intelectual implica que tu cerebro funciona de forma diferente y que aún no sabemos exactamente cómo. En muchos casos ni siquiera por qué, ni mejor ni peor, diferente. Afortunadamente hay miles de científicos como el doctor Rafael Yuste o Pepe Obeso o Pablo Lapuncina o Portera Cayú que dedican su vida a investigar cómo curar el Parkinson, el Alzheimer, la demencia, las enfermedades neurológicas, porque por fin hay administraciones públicas, fundaciones privadas, farmacéuticas, personas que a nivel individual colaboran y buscan ayudar a los más desfavorecidos y que necesitan miles de millones de euros al año para saber cómo funciona el cerebro y cómo ayudar a esas personas que sufren discapacidad intelectual. Y a ti, madre o padre de un niño o una niña autista con discapacidad intelectual, y que físicamente, fíjate, no se le nota, ¿no? A ti, padre o madre de un niño con una enfermedad rara neurológica o Down. A ti, padre o madre de un joven con depresión, con esquizofrenia, con personalidad límite, con hiperactividad y déficit de atención. A ti, padre o madre, con un niño con discapacidad que hoy vuelve al cole. No te avergüences nunca. Tu hijo, tu hija se despierta cada mañana queriendo ser como sus hermanos, como sus primos, como sus amigos. Tu hijo o tu hija es un héroe que mira y no entiende, y no porque no quiera, sino porque no puede. Nuestros hijos tienen derecho a aprender atendiendo cada uno a su singularidad y necesidad. No te dejes llevar por etiquetas. La discapacidad intelectual no se cura por efecto simpatía, ni nuestros hijos son un elemento educativo de la sociedad. Porque no hay nada más indecente que decir que para que las personas normales, nosotros, los normotípicos, sepamos convivir con personas con discapacidad intelectual, hay que sacrificar el aprendizaje, el bienestar y el presente y el futuro de los discapacitados intelectuales. Así no. La verdadera inclusión social llega cuando todos somos conscientes de que ni somos iguales ni tenemos por qué ser iguales. Todos tenemos los mismos derechos y distintas necesidades.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Bueno, pues es lunes 8 de septiembre y están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, más datos sobre el español asesinado a tiros en el ataque terrorista esta mañana en Jerusalén.
A esta hora sabemos que se trata de un joven de 25 años, natural de Melilla, que vivía allí en Israel y que se llamaba Jacob Pinto. Se acababa de casar, además. Es uno de los 6 muertos en el ataque a tiros este lunes en una parada de autobús de allí de Jerusalén. Los 2 atacantes habrían sido neutralizados por parte de la policía en el mismo lugar hasta el que se ha desplazado también Benjamín Netanyahu. Estamos en guerra, una enorme guerra contra el terrorismo, dice en varios frentes, ha dicho el primer ministro israelí, que anuncia medidas aún más severas como respuesta.
De vuelta a casa, los sindicatos anuncian movilizaciones para presionar a los diputados con la reducción de la jornada laboral.
El miércoles el Congreso vota las enmiendas a la totalidad y Junts podría sumar los votos a los partidos de la oposición. Eso quiere decir que esa reducción de jornada a 37 horas y media frenaría su trámite en el Congreso y decaería la medida. Pepe Álvarez, líder de UGT.
Las movilizaciones las estábamos preparando
desde hace tiempo, sea el que sea finalmente el resultado de esa votación, entramos en un periodo en el que las organizaciones sindicales vamos a tener que continuar defendiendo nuestros postulados.
Movilizaciones que serán cerca del Congreso en Madrid de forma simultánea en decenas de ciudades españolas.
Y está estabilizado el último incendio forestal declarado en Ourense.
En el municipio de Carballeda de Valdeorras y que afecta a unas 850 hectáreas. Un fuego, por cierto, que habría sido provocado. La zona ya habría sufrido otro gran incendio en agosto que arrasó más de 5.000 hectáreas.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
La España de Luis de la Fuente, camino del Mundial.
Exhibición de España en estos dos partidos de clasificación para el Mundial. 9 goles, 3 a Bulgaria, 6 a Turquía, ningún gol en contra. España cerca del Mundial de Estados Unidos. Miguel Ángel Díaz.
España es líder en solitario con 6 puntos, 9 goles a favor y 0 en contra, dejando atrás a Turquía y a Georgia, que se quedan con 3. Los dos siguientes partidos serán en casa, el 11 de octubre en Elche contra Georgia y el 14 en Valladolid contra Bulgaria. Si España es primera de grupo, aprovechará la ventana de marzo para jugar la finalísima, aún sin sede, contra Argentina. El sorteo de los grupos del Mundial tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en Washington.
Y el gran protagonista del domingo, Carlos Alcaraz, ganó su 6º Grand Slam, recupera el número 1 del mundo y ha decidido no jugar este fin de semana la Copa Davis con España.
Gracias, José Luis. Ni son nuevas ni está de todo claro cómo se van a aplicar. Las 9 medidas anunciadas hoy por Pedro Sánchez de represalia contra Israel llegan cargadas de interrogantes.
La primera es la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.
Obviamente te suena, lo acaba de decir el presidente del gobierno, lo anunció en el 2023 y estamos camino del 26. En fin, te suena porque el gobierno lleva meses anunciando lo mismo, ese embargo de armas a Israel.
No, nosotros nunca hemos dicho que hay armas y nosotros no compramos armas a Israel. Eso tiene que quedar muy claro.
En mayo, la ministra de Defensa ya decía que España no compraba armas a Israel. 2 meses después, en julio, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz anunciaban un acuerdo para impulsar en el Congreso la misma medida, el embargo de armas a través de una proposición de ley. Hoy, otros 2 meses después, se anuncia la misma medida, pero ahora a través de un decreto. Pero más allá de la forma, la duda es si realmente España puede dejar de lado la industria israelí por nuestra dependencia en defensa e inteligencia.
Junto con este embargo, la prohibición del tránsito por parte o por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes.
Y aquí estamos 3/4 de lo mismo. Sánchez anuncia una medida que, en teoría, pues ya se tenía que estar aplicando. Basta con escuchar lo que decía el ministro de Exteriores, Álvarez, nada menos que en mayo del 2024.
Nosotros no vamos a contribuir a llevar más armas a Oriente Medio y por eso esa primera denegación de escala va a ser una política continuada para cualquier barco que quiera utilizar los puertos de España para recalar, que tenga como destino final Israel con armamento.
La metáfora está clara. Sánchez empieza, por cierto, el curso repitiendo. Anuncia medidas ya conocidas que completa con la promesa de más dinero para la franja y más medidas de presión diplomática contra Israel. ¿Qué es lo que busca Sánchez con todo esto? Acercarse a sus socios por un lado, desviar el foco de sus problemas judiciales, porque el miércoles está citada en los juzgados su mujer Begoña Gómez y está al caer la apertura de juicio al fiscal general. Bueno, pues además de todo esto que es obvio, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
El presidente se intenta hacer un huequito en la agenda internacional.
Sí, precisamente. Pedro Sánchez reivindica el impulso de pasos claves como el reconocimiento del Estado de Palestina y la creación de una alianza global para la solución de los dos estados. Esos movimientos, entiende Sánchez, no han frenado la crisis en Gaza, así que el genocidio, término que ha hecho suyo por primera vez el presidente.
Un ataque que la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. Esto es exterminar a un pueblo que está indefenso. Es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario.
El gobierno pretende redoblar así la presión sobre la misma Unión Europea, cuyo supuesto inmovilismo ante Israel es criticado puertas adentro de la Moncloa. La intención también es acercarse a los socios con un paquete de medidas de ejecución inmediata, porque la única obligación pasa por convalidar en el Congreso el decreto de embargo total de compra y venta de armas. El resto de iniciativas depende del Ejecutivo y entre ellas el cierre del espacio aéreo y de los puertos al armamento destinado al ejército israelí. El paquete de medidas, defiende el ala socialista, ante la reacción israelí responden al sentir mayoritario de la sociedad española y se adoptan en el ejercicio de nuestra soberanía. Sumar sigue reclamando la retirada de nuestro embajador en Tel Aviv.
Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Importantes las reacciones, comenzando Ángela, por el propio gobierno de Israel.
Sí, que prohíbe que entren al país la vicepresidenta española Yolanda Díaz y la ministra Shira Rego. Díaz ya ha dicho que está orgullosa de esta respuesta, pero habrá, dice el ministro de Exteriores de Israel, más medidas adicionales. En redes sociales acusa al gobierno español de liderar una línea hostil anti-israelí con una retórica a punta desenfrenada y llena de odio para desviar la atención de sus casos de corrupción.
Y el gobierno de España contesta en un comunicado del Ministerio de Exteriores en el que presume de haber concedido la nacionalidad a 72.000 sefardíes en los últimos años para negar esa acusación de antisemita. ¿Y qué dicen los socios de Sánchez, Ángela?
Bueno, pues por un lado Pilar, Sumar, la otra pata del gobierno, se enorgullece de esta prohibición a Israel, a Yolanda Díaz.
Que un gobierno genocida impida la entrada de Yolanda Díaz, permítame que le diga que nos llena de orgullo.
Es el ministro Arnés Urtasun en Televisión Española. Otros socios como Izquierda Unida ven los anuncios de Sánchez como positivos, pero dicen insuficientes. Y la crítica llega sobre todo por parte de Podemos. Pablo Fernández es su portavoz.
El anuncio supone la asunción de que lleva 2 años mintiendo. Ha estado este gobierno 2 años comprando y vendiendo armas para un genocidio, mientras ha dicho que no lo hacía.
En el Partido Popular creen que todo responde precisamente a la presión de los socios y a un intento de Pedro Sánchez, de nuevo, por contentarlos de cara a qué, Pilar, pues a la tramitación, como no, de los presupuestos.
Bueno, para no perder la costumbre, no ha habido ocasión de preguntarle al presidente del Gobierno en cualquier caso, porque de nuevo ha vuelto a comparecer, no ha permitido preguntas y a otra cosa mariposa. Ha convocado además a primera hora de la mañana para buscar el factor sorpresa e intentar marcar agenda. Pero para agenda europea, la que hoy tiene Francia. Nos volvemos hasta París pendientes de esa cuestión de confianza que se empieza a debatir en unos minutos a las 3 de la tarde.
J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement. Cette déclaration de politique générale aura pour objet de poser.
Estás escuchando al primer ministro francés, François Bayrou, que dice que va a asumir la responsabilidad si la Asamblea, el Parlamento francés, tumba hoy a su gobierno. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, nos contabas antes que el terremoto político puede suponer la caída de Begu, pero la repercusión económica puede ser aún más importante, ¿no?
Pues sí, muy importante, porque la situación no es crítica, pero sí preocupante en el tema de la deuda que tiene Francia, ¿no? Que supone casi el 114% del PIB, la tercera más importante de la zona euro, por detrás de Grecia e Italia. Entonces, justamente lo que quería Begu es, con esos presupuestos, que es lo que es la discusión que mantiene, ¿no? Lo que le ha costado, le va a costar el puesto, pues era obtener esos 44.000 millones de euros para reducir el déficit público este año, o sea, el que viene al 4,6%, y luego para 2029 al 3%, para que la deuda no aumentase. Y si no se toman decisiones drásticas, el peso de la deuda pues acabará siendo superior al gasto, por ejemplo, de educación y defensa, ¿no? Entonces, pues lo que quiere François Bayrou es tomar medidas que son muy impopulares, que es lo que ha provocado o va a provocar su caída. Entonces, pues, por ejemplo, tiene la supresión de 2 días de fiesta, que eso no ha gustado nada. Un año en blanco fiscal, una medida que consistiría en congelar todo parte del gasto público. La supresión de 3.000 puestos de funcionarios, o sea, no sustituir a uno de cada tres que se jubile. el poner fin al abuso a las bajas laborales, esto tampoco ha gustado mucho, ¿no? Porque según él la mitad no están justificadas y la gente que está de baja dice que no, que ellos están de baja laboral porque lo necesitan, ¿no? Así que digamos que el ambiente social no está muy a favor tampoco de Feijóo, además de la Asamblea.
Bueno, pero no es menos cierto que siempre que se ha intentado reducir el gasto social en Francia, lo que has tenido son incendios de las calles, ¿no? Siempre, es verdad que hay un número limitado de contenedores a quemar, pero en Francia se multiplican o se triplican, ¿no?
Sí, sí, es lo que se llama los derechos adquiridos. Esto está aquí muy inculcado y la gente pues no está dispuesta a ceder, a pesar de que se vea pues que la situación va mal.
Pues Asunción, Serena, volveremos contigo en cuanto haya novedad. Muchas gracias. Buenas tardes. Sigues en Mediodía Cope, ahora con tu Cope local.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope, estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
La condonación de deuda por valor de 83.000 millones no es nada más que otra cesión al independentismo catalán mientras se castiga a las comunidades que hicieron una gestión responsable de sus recursos públicos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Correcto. Con la M, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937 37 15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, AD, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
La región de Murcia se encuentra hoy en alerta naranja por tormentas. La alerta se ha activado en la Vega del Segura y el Altiplano y se va a mantener hasta las 9 de la noche. Las lluvias podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. El Ayuntamiento de Murcia tiene todo preparado ante estas posibles lluvias. De hecho, hoy ha puesto en marcha un innovador sistema para que los contenedores no se vean arrastrados por el agua. Este sistema de fijación magnética se va a utilizar en zonas cercanas a ramblas. Lo ha presentado la vicealcaldesa Rebeca Pérez en Cabezo de Torres, en la Rambla del Carmen.
El Ayuntamiento de Murcia impulsa una nueva tecnología que se aplica a nuestro mobiliario urbano, a nuestros contenedores. Es un sistema magnético de fijación de los contenedores que va a permitir que se mantengan en su lugar, incluso con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y también con fuertes lluvias o lluvias torrenciales.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Les habla Paula Pascual. Y hoy el sonido del día lo han puesto ellos, los cerca de 150.000 niños de infantil y primaria de la región que hoy han vuelto a las clases. Los padres dejaban a los chavales en los colegios de la región y valoraban así el regreso de sus hijos a las aulas.
Muchas vacaciones, los niños aburren y están deseando, sobre todo ver a su amigo.
Bueno, con ilusión, tienen ganas de ver a su amigo. También un poco con nerviosismo y tal, pero y hay otros que los cambian de grupo, entonces están ahí con esa inquietud, pero muy bien, en general bien.
Y recuerden que este año se baten todos los registros en cuanto a número de alumnos y docentes, todo con una reducción de la ratio a 22 niños en segundo ciclo de infantil y por primera vez como en los comedores o escolares operativos desde el primer día. El consejero Víctor Marín hablaba de las grandes cifras de este curso que arranca hoy.
que el curso arranca con normalidad. Un curso escolar en el que la región de Murcia cuenta con cifras de récord. Son más de 320.000 las plazas. Nunca antes se había alcanzado una oferta educativa tan importante como la que tiene el curso 2025-2026. Y una oferta educativa que va acompañada de la mayor plantilla de profesorado que jamás han impartido docencia en las aulas de la región de Murcia, superando los 29.000 docentes en activo.
Nos quedamos en la ciudad de Murcia. Los aparcamientos de la Glorieta y Plaza de Europa tienen desde hoy precios más económicos. Se han puesto en marcha los bonos multipass de 5, 10 o 20 usos. Así, desde hoy se puede aparcar en la Plaza de Europa durante 12 horas por 6 euros. En el caso de la Glorieta tiene un coste de 7,5 euros. El delegado regional de Telpark, Óscar de Pablos, explica cómo funcionan estos bonos.
Puede adquirir estos bonos, que son de 5, 10 o 20, como hemos hablado, al precio, en caso de Saavedra, 5,99, en caso de Glorieta, 7,49. Uh-huh. Una vez que ya los tienes adquiridos,
¿sí?,
puedes entrar al aparcamiento, se te abre automáticamente la barrera, y cuando sales del aparcamiento, hayas pasado 5, 6, 7 horas, hasta 12, te sigue cogiendo el bono.
Óscar de Pablos ha asegurado además que los que adquieran estos bonos tendrán un descuento del 30% en la carga de vehículos eléctricos.
Una promoción en la que también, si compras multipass en este periodo de septiembre, en esta campaña, que es del 8 al 30 de septiembre, adquieres un 30% de descuento en carga eléctrica. Uh-huh. Eso quiere decir que es hasta final de año y en toda Iberia, es decir, todo aparcamiento de Telpark tiene este 30% de descuento si adquieres multipass en esta campaña.
Fíjense lo que ha ocurrido en El Palmar. Un punto de venta de droga ha sido desmantelado dos veces en 24 horas. Al día siguiente, los mismos agentes comprobaron que en el punto de venta había 8 personas consumiendo distintas sustancias. Un punto de venta en El Palmar. 3 personas han sido detenidas por ser supuestos regentes de este punto de droga. De ello hablaba el portavoz de la Policía Nacional, Antonio Martín.
Tras observar las condiciones del local y que pudiera tratarse de un punto exclusivamente utilizado para el consumo y venta de sustancias estupefacientes, agentes destinados en la Unidad de Prevención y Reacción UPR, Policía Científica y Guías Caninos realizaron un registro de dicho lugar que permitió la intervención de diversas cantidades de heroína, cocaína en base y cocaína, en dosis preparadas para su distribución y casi 1.200 euros, por lo que procedieron a la detención de las 2 personas que regentaban el local.
En cuanto a la Feria de Murcia, sepan que la noria de la feria, situada en el plano de San Francisco, tiene hoy un 50% de descuento. Además, es totalmente accesible y gratuita para personas con discapacidad. Es lo que ha dicho la concejal de Discapacidad, Ascensión Carreño.
Para decir que es una atracción que no solo nos muestra Murcia desde lo alto, sino que también nos recuerda que cuando abrimos espacios accesibles, la feria se hace más de todos. Y este año pues seguimos apostando por facilitar el acceso a las personas con discapacidad, porque sabemos que disfrutar de la feria en igualdad es un derecho, y por eso queremos que cada familia, cada niño y cada adulto pueda sentir la emoción de mirar nuestra ciudad iluminada desde el cielo.
2:26, enseguida hablamos del deporte y del protagonista del día, de Carlos Alcaraz.
Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho, ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1.
La unidad de medicina hiperbárica del Hospital HLA La Vega aplica terapia contrastada de oxígeno al 100% con beneficios fisiológicos y terapéuticos.